Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Muy buenos días tengan todos ustedes, le damos la bienvenida a el martes 7 de septiembre del 2021, aquí desde el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la 95.6 de su dial de FM, intentando cumplir nuestra misión diaria de acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar de lo que está pasando en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, en este mundo que habitamos entre todos. Hoy celebramos el Día Mundial de la Concienciación de un síndrome, de una enfermedad bastante desconocida, pero no menos preocupante. El síndrome de Duchenne, una distrofia muscular que afecta a niños, varones, aproximadamente unos 300.000 enfermos, unos 300.000 enfermos a nivel mundial. También celebramos el Día Internacional del Aire Limpio para un Cielo Azul. Ayer cuando veía que se iba a celebrar hoy el aire limpio y el cielo azul, me acordé de que una de las grandes ventajas, una de las grandes diferenciaciones, una de las grandes diferenciaciones que tiene Canarias con respecto al resto de este mundo, es la calidad de nuestro cielo. Y que llevamos años hablando de que aquí existe una cosa que se llama Instituto Astrofísico de Canarias, que podía haber sido un motor bestial para la economía de élite, para el turismo de élite, para diferenciarnos por calidad, porque lo somos. Tanto en La Palma como en Tenerife disponemos de los mejores observatorios solares a nivel mundial. ¿Realmente ustedes notan que el IAC tiene presencia internacional y prestigio? Pues lo tiene. ¿Lo hemos puesto en valor? Vale, creo que no, no lo suficiente. Durante muchísimos años a mí me han explicado que la economía se basa en hacer o transformar en beneficio las ventajas. Ventaja nos las ha dado esta madre tierra, esta climatología, esta posición geográfica e incluso las inversiones que internacionalmente se han hecho en Canarias por esta ventaja que tenemos. A ver si algún día empezamos a poner en valor las cosas que nos diferencian, no solamente a través del REF y de los bonos para viajar, sino también poner en valor y que genere beneficio social esas ventajas que la madre tierra nos ha dado. Felicidades a los alpinos, no los que viven en los Alpes, sino los que se llaman alpinos. A los gratos, no a los que agradecen, sino a los que se llaman gratos. A los clodoaldos, no los clodobaldos, que algunos conocemos. A las amalbertas. Me encantan los nombres católicos, de verdad. Y ahí alguien que le pone a las niñas Daenerys. Pues nada, ya el santoral es suficientemente grande. Y sobre todo, felicidades a la Regina, y en particular a una a la que se le echa de menos y a la que se la quiere mucho. Regina, un beso, buen día, y escucha la radio que te vas a informar hoy de todas las cosas que nos pasan. Finalizar este inicio de programa recordándoles que ayer falleció uno de los referentes de la adolescencia de muchos de nosotros, un señor que se llamaba Jean-Paul Belmondo, que muere con 88 años después de habernos hecho reír y llorar a muchos de los que hoy estamos en este mundo, sobre todo los que tenemos más de 50 años. Gran enemigo y rival de Alain Delon. Alain Delon era el furor de las nenas, con lo cual a mí me generaba una simpatía especial el feo malote, que en aquella época era tan sana. ¿Se acuerdan, no? Los feos malotes. Comparen con los feos malotes que usamos como prototipo ahora en nuestra sociedad. Descanse en paz, Jean-Paul Belmondo, y gracias por todos los momentos de sonrisas y felicidad que a mí personalmente me aportaste en mi juventud y adolescencia.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, comenzamos. Hoy vamos a disponer de un programa, vamos a ofrecerles un programa donde vamos a tener muchas opiniones y muchos análisis. Y además, al final de este programa de hoy, pues retomaremos una tertulia que a mí me encanta y hablaremos muchísimo del Puerto de la Cruz. Pero antes de empezar, quisiera recordarles que ayer se me quedaron pendientes algunos temas que comentarles y no quería dejarlos pasar. ¿Por qué? Porque son un poquito la punta de salida o la casilla de salida de la temporada, ¿no? Ayer no pude comentarles que tanto el periódico El Mundo como el periódico digital OK Diario compartían con nosotros encuestas, las primeras encuestas de esta temporada, de este curso político. Y a mí me preocupa porque el gobierno, aparte de las deslealtades que viene sufriendo desde hace ya meses y la huida del señor Iglesias en el otro curso político y las rupturas manifiestas que cada día se van a hacer más evidentes, está apoyado por lo que está apoyado, ¿no? Todos somos conscientes de que este gobierno, aunque cuenta con una mayoría parlamentaria actual, está perdiendo el apoyo popular a un ritmo importante. Tanto, ya digo, como en el periódico El Mundo, con Sigma 2, como OK Diario, con la Demoscopia Data, coinciden en que el PSOE ya no tiene el apoyo que necesita para gobernar este país, ya, a fecha de hoy. Y además va con la tendencia de ir disminuyendo en su intención de voto, tanto ellos como su socio de gobierno, Podemos. El desgaste es manifiesto, es decir, no se pueden hacer las cosas tan mal y no pagar una factura. El problema está en que la alternativa que tiene este país no es otra que un gobierno o de coalición o con el permiso de Vox. Partido Popular va subiendo las encuestas y ya va por 130, 140 diputados, mientras que el PSOE va disminuyendo y ya va por debajo de 100. Y Podemos va disminuyendo a un porcentaje de voto inferior al 10%, con 22 diputados, y Vox pues se mantiene en el entorno de los 50-47. No sé a ustedes, pero a mí sí me preocupa, porque lo que tenemos no es bueno. Es decir, este gobierno está demostrando su incapacidad. Pero las alternativas que el sistema democrático actual nos ofrece, debido a la manipulación mediática que venimos sufriendo en los últimos años y la radicalización de la sociedad, las alternativas a mí personalmente no me convencen. Porque es inviable, impensable, que partidos de Estado, como Partido Socialista Obrero Español, o así lo era, no sé si lo seguirá siendo, confío en que sí, y que algo en sus bases así lo demande, perdonen, y el Partido Popular lleguen a acuerdos de pactos de gobierno. La situación de este país es tan delicada, se abre una puerta al futuro tan importante en los próximos años, que o realmente el espíritu de Estado de nuestra clase política renace, como surgió en los años 80 o en los años 90, o no que surgiera, sino que concluyó más bien, ¿no? Porque se venía abrido gestando desde los años 60. O realmente lo tenemos complicado, porque ustedes se imaginan la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez con Podemos a un gobierno de Pablo Casado con Vox. No sé con quién quedarme. Lo que está claro es que la alternancia de gobierno se va a producir y probablemente en las próximas elecciones tengamos un cambio de gobierno. Señores vecinos del mundo y fundamentalmente de España, valoremos un poquito el sentimiento de Estado. No veo que tengamos una solución fácil, si no pasa porque nosotros como ciudadanos, como población, empecemos a tener criterios. ¿Y por qué digo estas encuestas? Porque lo que pasó ayer en la presentación del curso, en la inauguración del curso judicial, con el señor Lesme y ese discurso tan maravilloso, y aquella señora fiscal del Estado, que estaba acompañada de fiscales del Estado anteriores. Ambos discursos tienen sus luces y sus sombras, como casi todos los discursos, y cada uno que interprete lo que quiera, ¿no? Pero realmente las alternativas que tenemos en el poder legislativo, que actualmente controla el poder judicial y el poder ejecutivo, alarman porque los contrapesos del sistema democrático débil que decía el señor Iglesias, que ya no nos acordamos de él, desde que se cortó la coleta solo va a programas de televisión, pero lo decía, ¿no?, que la democracia no española es débil y había que consolidarla porque tenía muchos defectos, ¿no? El mayor defecto que tiene la democracia española, en mi humilde opinión, es la no de independencia de los poderes que la Constitución nos marcó allá en el año 75. ¿Por qué? Porque en el año 85 el señor González, utilizando la mayoría absoluta del PSOE y con el afán de progresar o hacer progresar a nuestro país, modernizarlo y deslastrarlo de las estructuras franquistas que habíamos heredado en la transición, decidió que el órgano máximo del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, iba a ser un espejo, una réplica del arco parlamentario. Tuvo la aceptación del Tribunal Constitucional, pero no así del Parlamento Nacional, porque la mayoría absoluta era un rodillo, ¿no? Y además el señor Alfonso Guerra, al cual ya no recuerdan los millennials ni la generación Z, es más, no lo recuerdan, no saben quién es. Autor y actor importantísimo en la transición y la consolidación de la democracia que disfrutamos ahora, para los que no lo sepan, que yo creo que nuestros oyentes, inmensa mayoría, lo conocen. Dijo aquella frase tan gloriosa, aparte de quien se mueva no sale en la foto, dijo: Montesquieu ha muerto, ¿no? Montesquieu ha muerto porque el Poder Judicial se sometió al Poder Ejecutivo y fundamentalmente al Legislativo. ¿Cuántas propuestas han oído ustedes de modificación de la elección o selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en los últimos 25 años? Han gobernado Partido Socialista, ha gobernado PP. Las composiciones de ese Consejo General del Poder Judicial han sido muy diversas. ¿Alguien se ha preocupado, alguien le ha preocupado el hecho de que ese año 85 se hizo una ley que era a lo mejor necesaria para avanzar en la transición democrática y en la consolidación de la democracia en este país, salvando algunos obstáculos que las herencias o las administraciones heredadas del franquismo no nos permitían hacer con la rapidez que necesitábamos? ¿O nos hemos acomodado porque es un echadero y lo que queremos hacer es controlar todos los poderes? Ningún partido político ha hecho una propuesta seria. Y hoy, después de año y medio de interinidad del Consejo General del Poder Judicial, después de un desprestigio absoluto de la justicia, el cuestionamiento de que si vas a un juicio tienes que saber qué juez te va a tocar, porque en función de tal y pascual, ¿no? Ese bulo que hay tan extendido. Después de ver cómo los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma, casualmente elegidos por los parlamentos autonómicos, discrepan y emiten sentencias diferentes sobre el mismo tema, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las medidas restrictivas del COVID, ¿no? Que en un sitio hay toque de queda, en otros no, ¿saben, no? Unos se limitan los aforos, los ocios nocturnos, bueno, en función de que el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma sea elegida por el gobierno actual o por el anterior, ¿no? Sí, se notan algunas diferencias, digo para que alguno lo mire, ¿no? Que si el gobierno ha cambiado en una comunidad autónoma, hereda el Tribunal Superior del antiguo gobierno autonómico. Y entonces pues tienen más dificultades que si el gobierno es continuista. Pero bueno, eso ahí lo dejo para quien quiera echarle un ojo. Lo que es un disparate y una vergüenza es que los Tribunales Superiores de Justicia de un país, independientemente de qué comunidad autónoma residan, emitan sentencias diferentes, ¿no? La legislación debe ser común para todas las comunidades autónomas. Pero bueno, a lo que voy, ningún partido político ha hecho un ofrecimiento de modificación y de verdad que es un contrapeso importantísimo para la calidad de la democracia de cualquier país moderno. Lo tenemos en cuenta los ciudadanos. ¿Alguno nos preocupa este tema a la hora de depositar nuestro voto? Pues ese es el problema. Que realmente la escala de valores para opinar y para votar no va de acuerdo a la importancia y relevancia que tienen los problemas de este país. Este problema de la justicia en este país creo que es de vital importancia. Creo que a lo mejor es el número 3, ¿no? Primero, la educación. Segundo, la sanidad. Tercero, la justicia. Si tenemos esos tres valores, esos tres pilares del Estado de Derecho, la economía seguramente irá detrás. Seguramente, no digo, pero teniendo un país bien educado, un país justo, con garantías jurídicas y un país con un buen sistema sanitario, la economía va para atrás. Perdón, va para adelante. Pero eso es una opinión personal, que igual hoy me estoy excediendo. Pero bueno, ya dicho todo esto, decirles que les pido, por favor, que piensen que realmente la independencia de la justicia es uno, si no el más importante, de los contrapesos para que los poderes estén equilibrados y la sociedad sea un poquito más justa. Pues empezamos con las noticias que a mí me parecen relevantes hoy, ya que hoy hay Consejo de Ministros, el señor Sánchez reúne a su gabinete, a ese nuevo gabinete reformado y ampliado y modernizado, rejuvenecido y embellecido que venimos ya disfrutando desde hace algunos meses. No van a poder llevar la subida del salario mínimo interprofesional como así tenían previsto, puesto que no ha habido acuerdo entre los sectores, ni en sindicatos, ni patronal, ni el propio gobierno. Ni el propio gobierno, digo, porque no hay unidad de criterio entre el gobierno de coalición. Pero bueno, eso ya se irá viendo, ¿no? De momento, hoy no nos van a aprobar esta subida del salario mínimo interprofesional. Y yo quiero hacer una reflexión con ustedes. ¿Creen que es el momento más adecuado para presionar los costes de explotación de las empresas que tienen personal con salario mínimo interprofesional? Porque claro, la administración del Estado creo que no tiene ni un solo empleado, ni en el ámbito local, ni en el ámbito autonómico, ni en el ámbito nacional, que tenga como salario mensual el mínimo. Creo que ni uno. Igual me equivoco, ¿no? Pero me da la sensación que ni uno. Pero bueno, conocemos a muchas personas que tienen ese salario, ¿no? Y todos están en sectores de la economía privada. ¿Ustedes creen que ahora es el momento, con la subida indiscriminada de la energía eléctrica, que es uno de los costes de explotación de la mayoría de los negocios de este país, donde no se le olviden de que la hostelería y la restauración, que la teníamos en la picota cuando la pandemia y las medidas restrictivas, pues esos señores siguen siendo los mismos? Pero es que además de haberle dado todo lo que hemos podido durante la pandemia, ahora le aumentamos uno de sus costes más importantes. Quien haya tenido un bar o un restaurante sabe que uno de los costes más importantes es la energía. La energía eléctrica, o el gas, o el propano. Lo sabe. Pues ya le hemos dado leña. Y además la restauración y la hostelería pues tiene muchos extras, donde los contratos son de seis horas, de cuatro horas, y normalmente van a salario mínimo interprofesional, porque el sobresueldo se lo sacan con las propinas. Estoy hablando a lo mejor de más, pero estoy plenamente convencido de que hay muchísimas personas, más de las que nos creemos, que están sometidos al salario mínimo interprofesional. El aumentar el costo ese sin vincularlo a la productividad en estos momentos es un error. Porque a mí me encantaría, igual que me encantaría oír a un partido político decir que vamos a proponer una renovación en el método de elección del Consejo General de Poder Judicial, no solamente criticarlo, que hay algunos que lo critican, pero una propuesta seria, alternativa, una proposición de modificación. Pues, ¿alguien ha oído hablar a algún partido político de que los salarios hay que subirlos porque hay que vincularlos a la productividad? ¿Involucrar a los trabajadores en el beneficio de la empresa? ¿O vamos a seguir por la línea de demonizar al empresario y al emprendedor y hacer víctima al trabajador? Ni todos los empresarios son demonios, ni todos los empleados son víctimas. Pero desde luego, con esta política de aquí la justicia es subir el salario, ¿a cambio de qué, señor mío? ¿A cambio de un empresario maligno y malvado que desfalca las arcas públicas y que explota al trabajador, disminuye sus volúmenes inmensos de beneficio? ¿Se creen ustedes que el dueño de un bar es Endesa? ¿O un banco? ¿Que los tantos por ciento de beneficio y los millones y miles de millones de beneficios que tienen esas grandes empresas son los empresarios de este país? ¿Se creen que Amancio Ortega tiene un taller de chapa y pintura o una fábrica de aluminio y ventanas? Vamos a dejar de hacer demagogia con respecto a este tema, ¿no? ¿Que hay que aumentar la competitividad de las empresas españolas? Es una realidad. ¿Que hay que aumentar los salarios en España? Es una realidad. Vamos a ponerla de acuerdo, en sintonía, ¿no? ¿Los salarios hay que subirlos? Sí, pero ¿cómo hay que subir los salarios? Mejorando la productividad, involucrando a los trabajadores en la empresa y garantizando que las empresas cumplen con las normas. Otra reflexión que igual hoy me he pasado, pero lo tengo claro. Ningún partido político habla de vincular los salarios a la productividad. Ningún partido político ayuda a que los empresarios sean transparentes a la hora de ganar dinero, para que paguen impuestos de una manera justa, no. Aquí los empleados intentamos hacer economías sumergidas y los empresarios exactamente igual. ¿Por qué? Porque no hay una estructura económica, no hay una cultura donde ningún partido político no quiere conseguir votos, porque esto no cala a nadie, no le importa a nadie. Aquí lo que importa es otra cosa, ¿no? A ver cuánto me da a final de mes el Estado, el Ayuntamiento, para yo llegar a final de mes. Y si puede ser que me lo dé negro y yo hago un cancamito por aquí, le pinto la casa a un vecino, le arreglo el faro o le cambio la rueda o le limpio la casa. Tenemos que pensar que los partidos políticos que tenemos son reflejo de lo que somos, ¿no? Pero ya me gustaría a mí que empezáramos a tomar conciencia de que por ahí no vamos bien. Que lo importante es que los trabajos se conviertan en trabajos dignos, que nadie le regale el dinero a nadie, que nadie piense que tiene derecho a que le regalen absolutamente nada, que la cultura de esfuerzo vuelva a surgir en este país, que la hubo, donde se reconocía a las personas que trabajaban, que eran honestas, que eran honradas. Esos valores que hemos ido perdiendo, tenemos que recuperarlos como sea. Si no, este país no está en vías de extinción, está extinguido. Bueno, no quiero ser negativo, pero mi conciencia se la transmito. Creo que es muy importante que algún partido político empiece a tomar conciencia de que los españoles no somos tontos, que la intención de voto es la que es, pero tenemos que generar una alternativa que sea ilusionante. Y creo que ahí hay dos puntitos que deberían de empezar a importarnos. Uno, que la independencia de los poderes es importante. Dos, que los salarios y el trabajo se tiene que dignificar, pero haciéndonos sentir productivos a los empleados, y que los empresarios dejen de demonizarse y que haya una legislación, un entorno que potencie al buen trabajador y al buen empresario, no que potencie al trabajador defraudador y vago y al empresario ocasionista y defraudador. Pues seguimos. Ya hemos dado algunas pinceladas que vamos a seguir tratando con nuestros comentadores y opinadores en el día de hoy. Para mí, la noticia más importante que se ha producido en Canarias en el día de hoy es que ayer se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma una historia que podían haberla publicado. Oye, aplauso por la publicación de ayer en el BOC de la ley o del decreto COVID, unificación normativa COVID, ¿no? Aplausos a la Comunidad Autónoma, al Gobierno Autónomo, a los canarios, a todos. Una buena noticia. Pero llega un poco tarde, ¿no? Llevamos año y medio soportando situaciones de desinformación, de descontrol, de desorientación, que a lo mejor una cosa, una medida como la que acaban de hacer ustedes hace un año hubiese sido de agradecer. Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena, ya tenemos aquí ese decreto que se aprobará en el Parlamento, previo debate, en las próximas semanas, como proyecto de ley, ¿no? Pero ya es de aplicación. Y bueno, pues aplaudir que a alguien se le ha ocurrido que en vez de echarle los muertos al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aplicando la legislación vigente, se pueden hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, que hay una ley de prevención de riesgos laborales, que es del año 95, que permite, y ahora el Gobierno Autónomo Canario la utiliza, permite al Gobierno Autónomo, a la Comunidad Autónoma, como autoridad sanitaria competente, definir las condiciones laborales. Pues toma usted. A lo mejor a los clientes no los puede definir, pero sí a los que trabajan. Y entonces, bueno, pues va a utilizar esta ley para, ya veremos en qué actividad, porque eso lo deja en el limbo. Es decir, hacen las cosas, pero las hacen a media, como siempre, a ver cómo responde la población y a ver lo que hacemos, ¿no? Pero bueno, abre la posibilidad y además legisla para poder hacerlo. ¿Qué actividades laborales tienen que estar sometidas a que sus trabajadores tengan la vacuna en la doble pauta o sean sometidos a PCR? ¿Para qué? Para conseguir que todos los trabajadores que estén en riesgo, que puedan ser transmisores potenciales de la enfermedad, pues estén vacunados. Y eliminar, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, pues a las personas no vacunadas. Por un lado, ser motivo de impedirles el acceso a su lugar de trabajo. Y por otro lado, incluso poder hacer el cierre de alguna empresa que incumpla las normas. Bueno, pues ese era el camino, ¿no? Al igual que los botellones, hay también una ley que así lo permite, ¿no? Sin tener que hacer. Pero bueno, ya aquí lo han incorporado en un decreto ley para unificación de medidas del COVID. El ocio nocturno, pues abrirá después de haber intentado cerrarlo en varias ocasiones, independientemente del nivel de alerta que tengamos, el 1, 2, 3, 4, que también se definen en este decreto de unificación de medidas, pues el ocio nocturno va a abrir con limitaciones de aforo en función del estado del nivel de alerta en el que estemos. Y además, pues las terrazas y las mesas se van a poder también ocupar con mayor capacidad. Creo que recordar que son 12, 8, 6, 12 para el nivel 1, 8 para el nivel 2 y para el 3 y el 4, 6, ¿no? Con lo cual aumenta la cantidad de personas que podemos convivir. También regula por fin el uso de la mascarilla, el control de los aforos, las distancias, el cómo se va a hacer realizar las cuarentenas, los rastreos, importante, los rastreos, ahora, ¿cuánto tiempo después? Lo podían haber hecho mucho antes, pero bueno. Ya digo que nunca es tarde si la he hecho buena y ahí va. También van a regular si se mantienen o no las restricciones en la educación. Y que el tema de fumar en las terrazas también se mantiene, que es imposible, que no se puede hacer. Y además yo creo que esto debería permanecer en el tiempo, ¿no? Si yo soy fumador y siempre lo he dicho, pero creo que el derecho a fumar no va emparejado al derecho a molestar, ¿no? Si, hay que respetar la libertad de las personas que no quieren oler tabaco. Así que me parece muy bien que se mantengan las restricciones en el uso de tabaco y sisas y pipas y todo este tipo de emisores de humo. Y también van a regular eventos, cribados, rastreos, datos personales, régimen sancionadores y restricciones en los niveles. Perfecto, perfecto, perfecto que se hayan ya preocupado de hacer esto. Pero insisto, ¿no habían podido pensar en esto un poquito antes? Para no haber tenido a los gimnasios, a los bares, a los restaurantes locos y al personal de esta comunidad autónoma disparatado sin saber en lo que estábamos. Pues bueno, aplaudimos. Y por favor, sigan en este camino de hacer las cosas, aunque sea con año y medio de demora. ¡Buah! ¿Aplausos también a Pedro Martín? Pues no, a Pedro Martín no lo vamos a aplaudir porque hoy nos dice que con a todo muy platillo, como algún que otro socialista también, que entre el 1 y el 5 va a haber aquí una cosa estupenda, ¿no? El anuncio de que el FVW Workshop se va a producir en Tenerife. Bueno, pues está muy bien que estas cosas pasen. Lo que está un poco raro es que el presidente del Cabildo de la Isla de Tenerife lo ponga como noticia estrella, ¿no? ¿Por qué? Primero porque este evento es un evento cuatrimestral, es decir, se celebra cada 3 meses, con lo cual pues no es ni siquiera una jornada anual. Lo segundo es que se va realizando por distintos destinos turísticos donde los alemanes tienen interés. En Canarias tienen interés y en Tenerife también, ¿no? De hecho, hay 600.000 alemanes que vienen habitualmente aquí a Canarias todos los años. A Tenerife todos los años. Además, han sido el segundo paquete de turistas que nos han visitado en el verano, detrás de los peninsulares, ¿no? Es evidente que el turismo alemán ya ha seleccionado a la isla de Tenerife como destino preferente para sus vacaciones. Pues bueno, este FVW Workshop lo que hace es reunir a tour operadores alemanes, líneas aéreas y agentes de viaje para promocionar el destino. ¿Ustedes creen que Tenerife necesita gastar dinero para promocionar el turismo para los alemanes? Me lo pregunto. Seguramente sí. Seguramente sí. Pero eso es una noticia relevante. O a lo mejor es más relevante que se potencie el turismo en un destino, en un origen que no esté ya consolidado como Alemania. Bueno, aplausos para el señor Pedro Martín, pero vamos a trabajar en la línea de mejorar y potenciar nuevos mercados, ¿no? Eso le decían con el Experience de Tenerife, ¿no? Despierta emociones, ¿no? Aquí vamos a diversificar los orígenes de nuestros turistas para no tener... Bueno, yo no sé, yo la verdad es que me desorientan un poco. Pero vamos, el postureo funciona lo más grande. Así que de don Pedro Martín nos presenta esto, que se va a realizar una jornada de turismo. Pues, don Pedro Martín, en el norte de Tenerife, una radio muy pequeñita, como Gente Radio, va a hacer algo que a lo mejor es más interesante para el turismo de Tenerife. Y sobre todo para el turismo del norte de Tenerife. Pero no tenemos un dinerito del Cabildo. Nos podría venir muy bien. Bueno, dicho queda. Más cositas. 2 pateras más para el día de ayer. Pero vamos, no son aisladas, ¿no? Ya teníamos otras 2 en el anterior, y otras 2 en el anterior, y otras 2 en el anterior. Seguimos. Ha habido un incremento del 140% de las llegadas de inmigrantes ilegales a las costas canarias en los últimos 8 meses. Pero ya no viene Marlaska, porque en Arguineguín ya no hay un montón de gente hacinada en condiciones infrahumanas. Padecías Arguineguín o San Bartolomé de Tijuana, ¿no? Es decir, ya no vienen los ministros. Ahora mandamos para allá a portavoces parlamentarios, a ver si mañana tenemos aquí a Héctor Gómez, y si no, por teléfono. Políticos canarios, qué relevancia nacional. Estamos buscando la manera de entrevistar a Héctor Gómez y lo vamos a conseguir. Y además, pues, 8 de cada 10 de esos inmigrantes ilegales que había en Gran Canaria, en El Hierro, en Fuerteventura, en Tenerife, es decir, en todas las Islas Canarias, 8 de cada 10 de los que vinieron en aquella oleada, de las que hemos aumentado el 140%, cuidado, que ya en los últimos 8 meses 140% ha aumentado. Pues 8 de cada 10 ya no están en Canarias, ¿saben? ¿Quién se queda aquí? Los menas. Los menas, que debe de dejarse de considerar un insulto, porque es un menor no acompañado, no tiene por qué ser inmigrante ilegal. Son menores que no tienen con quién vivir y que están están bastante desatendidos, en índice de exclusión o en riesgo de exclusión. 8 de cada 10 se van, se quedan 2 de cada 10. El problema de la inmigración ilegal en Canarias no está resuelto. Y además, día a día se va incrementando el número de personas a las que tenemos que atender. Y debemos atender, pero vamos a atenderlas correctamente. No miremos para otro lado. Ya nadie se acuerda en el gobierno canario que este problema, porque creo que tienen un medio chapuzo, que sacan de Canarias a los inmigrantes ilegales, y con eso ya nos hemos lavado las manos, ¿no? Como Pilato. Pues bueno, sabremos lo que hacemos, no lo sé. A mí me pone los pelos de punta pensar que esto no está blanco sobre negro y que aquí es un problema latente que va a seguir durante años sacudiendo nuestras costas. Más cositas importantes. Candelaria y Arafo han decidido cerrar las playas. ¿Y por qué? Por los vertidos de hidrocarburos. Me van a permitir que les recuerde. Ayer hablaba Flora de cuando éramos pequeños, que nos manchábamos con el piche de las piedras y los callados que había en las playas. Cierto es. Pero llevamos años soportando que los buques enfrente de las costas canarias limpian sus bodegas y sus depósitos y sus almacenes de combustible. Ya no tenemos refinería, con lo cual no vienen petroleros que cargan y descargan, que traen crudo y se llevan combustible. Salvamento marítimo tiene carencia. Ana Obrama lo dice en el Congreso de Diputados, que hace falta una lancha de salvamento en el norte de Tenerife, y verdad es. Pero es que tampoco tenemos medios para vigilar nuestras costas, ni en inmigración, ni para que no nos echen la porquería de los barcos. ¿Dónde está el gobierno de Canarias para reclamar medios? Es necesario tener medios que protejan nuestras costas. Y leyes sancionadoras, porque claro, si para desembalsar un agua en un pantano en la península que le produce millones de euros de beneficio a las compañías eléctricas, pues miren, les cuesta 25.000 euros de multa, pues a lo mejor. ¿Para qué vamos a poner guardia costera si después, cuando pillamos a un barco vaciando su bodega en el agua canaria de nuestras costas, le vamos a poner una multita de mierda? Leyes aplicables, recursos para hacerlas cumplir y sanciones adecuadas. Granadilla, con sus playas del Médano y los abrigos, no era el problema de los hidrocarburos en el agua, era un problema de aguas fecales. Entre que nos mandan la mierda de los barcos para las costas y nosotros echamos la mierda que generamos en las costas sin buenos emisarios y sin buenas depuradoras, ¿vamos a poner en valor nuestras ventajas o vamos a generar una ventaja? Porque el clima, el astrofísico de Canarias, el Teide, el Parque Garajonay, el Parque El Cedro, nuestras siete benditas Islas Canarias, ocho ya desde ayer o desde anteayer, nos la dio la tierra, pero nosotros no las estamos cuidando. No echemos la culpa a los barcos, que no la tienen solo, la tienen. Pero al final también nosotros generamos basurita y no la tratamos. Vamos una vuelta por la publicidad y enseguida empezamos a recabar opiniones diversas de lo que pasa en este planeta. Pues cuando son las 8:39 es el momento de saludar y darle la bienvenida a esta nueva temporada a nuestro analista, opinador y comentarista de los martes, estrella mediática, don Juan Jesús Ayala. Muy buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal?
Pues nada, bienvenido a esta nueva temporada de Las Mañanas con Gente Radio. Agradecerte tu colaboración y escuchar atentamente tu opinión sobre temas que a mí personalmente me interesan y yo creo que a todos nuestros oyentes también. Y a mí lo primero que me gustaría es, o escucharte opinar, es sobre qué pasa con el COVID, con la normalización de esta pandemia, si realmente las vacunas están haciendo su efecto, si tenemos ya el estado de nueva normalidad alcanzado, si la gente ya no le preocupa este tema de que se mueran 100 personas, si se van a seguir muriendo. Tantas preguntas que nos hacemos algunos, yo creo que todos, pero algunos por lo menos sí. Me gustaría saber tu erudita opinión.
Sí, bueno, sobre las vacunas, debido a que se han elaborado de una forma acelerada, sin contrastar efectos secundarios ni otro tipo de consideraciones desde el punto de vista de la enfermedad, no de la enfermedad que prevé, sino de la enfermedad que a lo mejor pueden producir. Entonces, en ese campo hay todavía mucho que trabajar. Luego, hay una universidad estadounidense que acapara un montón de premios Nobel de medicina, donde enumera una serie de variables que están por venir. O sea, no pensemos que la variable esta que está ahora, la Delta o la próxima o la otra, van a ser la última. Van a seguir viniendo variedades, y ante esas variables que están en la puerta de la esquina, una sustituye a la otra, pues bueno, cabe la duda si las vacunas que se han suministrado son suficientes, crean la inmunidad necesaria, o habrá que reciclarlas, o habrá que revisarlas, y habrá que seguir haciendo en parte un poco el gran negocio que están haciendo las farmacéuticas. Concretamente ahora con esta última que han puesto, que quieren poner la Pfizer, que quieren poner una tercera dosis a aquellas personas que son vulnerables de una inmunidad baja o con enfermedades oncológicas, pues está debatiendo que hay que efectivamente volverlas a vacunar, y aún bajan un poco el listón y dicen que aquellos que hemos sido vacunados con ese tipo de vacunas, la inmunidad solamente nos oferta 6 meses de prevención. Entonces, aquí hay cosas oscuras, muy oscuras, que es muy difícil quitarles el velo lo de la sospecha, porque detrás de todo esto está la economía, y la economía es la que manda en el mundo, no es la política. La política está subsumida por la economía de las grandes empresas. Y referente a todo esto que
se está diciendo, una cuestión que a mí me gustaría saber tu opinión. Yo esta mañana, una vez más, me he enfadado muchísimo con el telediario de la 1, a las 24 horas, porque llevan utilizando tanto la 1, creo que como la mayoría de las cadenas nacionales, no lo sé. Yo suelo ver el telediario 24 horas en la 1 y un día detrás del otro hablan de el 70% inmunizado. Y yo digo, yo no soy virólogo, ni soy médico, ni soy nada, pero ya tengo yo claro, y no es justo que a la gente le digan que están inmunizadas cuando se vacunan. Están protegidos. ¿Por qué no cambian esa palabra? Porque cuando una persona ve ese telediario una y otra vez, un día detrás de otro, dice inmunizado, dice anchas castillas, yo me pego mis botellones, yo voy a todos lados, yo no me pongo la mascarilla, y generan esa falsa sensación de seguridad. ¿Esto es una incapacidad del periodismo o es...?
Sí, no, eso está todo programado. Está todo programado de la misma forma.
Me lo imaginaba.
De la misma forma que está programada a instancia del vocero universal del gobierno, del presidente del gobierno, que dice, bueno, cuando lleguemos al 70% de la inmunización, los cielos se abren y aparece la esperanza universal. Y ahora está diciendo que no hay que pasar ese listón, y que posiblemente tenemos que llegar al 90%. Y cuando lleguemos al 90%, posiblemente nos dirá que tenemos que estar el 100% de la población vacunada. Entonces, como sobre esto se están diciendo falsas verdades y creando falsas expectativas, es lo que tú dices, no se está hablando claro, porque nos están tratando como verdaderos enanos en inteligencia, como si fuéramos tontos. Y bueno, hay gente que está versada en condiciones de cómo camina el mundo de la medicina y el mundo de la prevención, y muchas veces hay que reírse cuando, bueno, a final de julio está el 70% de la población vacunada, pero no preservada de la enfermedad ni de transmitir la enfermedad, como tú bien dices. Evidente que se está mejor vacunado que no vacunado. Ahora ya no ha sido en julio, sino que a principios de septiembre es cuando se ha conseguido esta cobertura. Entonces, es una serie de mentiras que da la sensación de que el equipo técnico que tienen les asesora como ellos quieren que les asesoren. Porque el equipo técnico, yo no puedo entender que se chupe el dedo, que sepa lo que está haciendo y que defina lo que está haciendo. Lo que pasa es que los poderes públicos, para hacer política, necesitan decirle al que sabe, no, tú esto no me lo cuentes a mí ni se lo cuentes a nadie, yo sé lo que tengo que contar. Y en esa batalla estamos. Por ejemplo, efectos colaterales de la vacuna. Ahora se está percibiendo una gran afluencia por parte de los dermatólogos del herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad que más o menos está dormida, está acantonada, es producida por la varicela. Ese virus se acantona en un ganglio durante toda su vida, vive con nosotros, pero ahora resulta que no solamente en gente mayor, sino que en gente joven hay una avalancha de herpes zóster, y eso es una enfermedad molestosa, peligrosa, y que vamos, que no es para partirse de risa. Y eso aparece ahora. Y eso aparece ahora y se está justificando científicamente que puede ser debido a la vacuna que se está administrando a la gente, porque esos anticuerpos van a un solo cuerpo, por así decirlo, que es el coronavirus, y se ha olvidado de un bichito que tenemos ahí acantonado en un ganglio, que es el bichito de la varicela que produce el herpes zóster. Entonces el herpes zóster dice, ah, sí, ustedes van para allí, pues ahora me toca a mí salir y dar la cara, y da la cara con lo que aquí en Canarias conocemos, la culebrilla, que es una enfermedad muy molestosa y a veces muy complicada de curar. Bueno, creo que sobre esto hay mucho camino que andar, muchas interrogantes que quitar el velo de la sospecha, y esto nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, y todavía nos va a costar bastantes muertes, porque efectivamente no cubriendo a toda la población, con esto estamos fuera del alcance del coronavirus, eso está perfectamente claro. Lo que sí es evidente que la vacuna ha resuelto soluciones, pero los hospitales siguen llenos, las UCI siguen llenas, la economía parece que se ha escapado de todo este asunto, y a mí lo más que me molesta aquí ahora en Canarias, que hay un debate, empezando por el presidente del Cabildo de Tenerife y el presidente del Cabildo de La Gomera, el multifactorial, porque él es de todo, él es presidente de la agrupación José Moromera, quiere ser presidente del gobierno, forma parte del Parlamento de Canarias y presidente del Cabildo, y dice que hay que hacer el puerto de Fonsalía para descongestionar el puerto de los cristianos. Aquí lo que está congestionado es la sanidad. Aquí hay personas que están esperando. Como todo está concentrado en el coronavirus, se han ampliado plantas en los hospitales, las UCI están colapsadas, aquí lo que hace falta son hospitales. Los hospitales canarios, y concretamente los de Tenerife, están obsoletos, se han quedado pequeñitos. Entonces, hagan hospitales para que cuando venga una coyuntura como la que estamos soportando, que es la pandemia, a los otros enfermitos, a los oncológicos, a los que tienen enfermedades graves, que se les tiene ahí en la lista de espera con 3, 4, 5 meses, que muchos de ellos fallecen por el camino y cuando les toca su turno van en unas condiciones deplorables. Esto es una sanidad tercermundista y eso nadie lo dice. ¿Qué puerto de Fonsalía ni qué caray, como diría cualquier cabreado de esta tierra? Hagamos hospitales porque no tenemos hospitales y contratemos médicos porque no tenemos médicos. Pongamos los centros de salud en condiciones porque no los tenemos en condiciones. Tenemos una sanidad de risa, de cachondeo, así de claro.
Ah, se ha puesto de manifiesto con esta pandemia que tanto que presumimos una sanidad potente y maravillosa, tiene muchas carencias.
Es un cuento. Sanidad potente es un cuento. Corea del Norte y Corea del Sur gastan más de su PIB en sanidad que España. Lo que pasa es que nos tienen confundidos. Sino, la sanidad española es estupenda. Son estupendos los profesionales, pero las instalaciones, la cobertura sanitaria y todo aquello que haya que disponer para poner a punto la enfermedad que produce, que está sometido un ser humano, es deplorable. Deplorable porque es escasa y no se adapta a los momentos que estamos viviendo. Hay una pandemia y ha acabado con la sanidad de un brochazo. Entonces esa sanidad no sirve. Tiene los pies de barro, se cae.
Está claro. No estábamos preparados y lo peor, Juan Jesús, que la experiencia que hemos vivido en los últimos 16, 18 meses tampoco ha servido para que nadie tome conciencia de que esto hay que cambiarlo, porque dime tú qué comunidad autónoma ha actuado correctamente y desde luego el Ministerio de Sanidad no ha hecho ni un guiño de intentar hacer una ley de pandemias nueva, que se haya obligatoriedad de invertir en renovar instalaciones médicas, en potenciar el sector de atención primaria. No hay nada, ¿no? Se ha quedado todo.
No hay nada. Ahora quieren hacer todo a la mitad. Y yo no sé si creo yo que el gobierno de Canarias está elaborando, va a elaborar o ha elaborado una serie de dispositivos y entre ellos ha metido una ley de pandemia canaria. No sé si estoy diciendo alguna locura.
Están en ello, pero de momento lo que han sacado ha sido una unificación de las medidas COVID para dejar blanco sobre negro. Mal. Bueno, vamos a dejar amarillo sobre verde, porque no está del todo claro. Pero bueno, la idea está ahí y el hecho es que ya se ha aprobado una ley.
Imagínate que todas esas disposiciones que quieren meter en una ley, en un decreto ley, que han sido revocadas por el Poder Judicial, y si es una ley de pandemia que en realidad eso compete al Estado, eso no sirve para nada, eso se desmonta a la primera de cambio. Eso es ilusionar también a la gente con unas cuestiones que si se producen se van a solucionar o se van a corregir. Y si es así, ni se van a solucionar ni se van a corregir, porque nosotros somos lo que somos. Somos una comunidad autónoma, no somos el gobierno central y ni el Parlamento Nacional. Somos los que somos, 36 diputados que votan sí a lo que sea, y eso no, en cosas graves, en cosas contundentes, en cosas universales del Estado español, no pintamos nada. Tenemos que negociar en tal caso.
Juan Jesús, ¿tú crees que la gestión de la pandemia ha demostrado que el Estado de las autonomías, por lo menos en materia de sanidad, es un fracaso?
Pero es que no han tenido Diego que hacer lo que verdaderamente pueden hacer, porque las han dejado tiradas en la cuneta, porque Sánchez muy ufano, muy tal, muy cual, pero se ha orillado, se ha escondido, se ha tapujeado, y ustedes solucionense la papeleta, y después, si acaso tienen algún conflicto, A mí no me lo cuenten en la comisión interterritorial, porque es un fondo de saco. Cuéntenselo al juzgado, y el juzgado ya sabe lo que dice. Unas cosas, unas veces dice que sí, y otras veces dice que no. O sea, estamos en un guirigay, en un desorden total, que vamos a ver si la experiencia es suficiente para que todas estas cosas se vayan ordenando, pero me da la sensación de lo que se va a propiciar es seguir metiendo la pata, con cositas, porque cada comunidad, como las han dejado solas, y se quejan de esa soledad, están sacando el cuello debajo del agua y quieren promocionar cosas nuevas. También se aproximan nuevas elecciones en ciernes. En fin, esto va a ser ahora un verdadero galimatías, entiendo yo.
A mí también me lo parece, Guaso. Oye, antes de despedirte hasta la semana que viene, ¿cuándo te incorporas a tus funciones y dejas de estar de vacaciones? Que estemos raptados unos minutitos de tus vacaciones.
No, yo estoy ya en el Tajo, en todo aquello que me produce bienestar físico y mental.
Bien, bien. Pues mira, yo sé que esto es complicado, pero estoy buscando un día, porque esto nos va a acompañar durante mucho tiempo. Hablo del problema de Afganistán, pero quería saber también tu opinión, porque en la mía es... al igual que pienso que la gestión de la pandemia demuestra la debilidad del sistema autonómico, también pienso que lo que ha pasado en Afganistán es demostrar claramente que la comunidad internacional fracasa en sus objetivos de postureo, porque al final los objetivos reales, que son los económicos, pues ya los tiene conseguidos, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión de qué es lo que está pasando en Afganistán de verdad.
Mira, yo leí hace años, pudiera ser 10 años, o quizás 10 años, un libro de un sabio profesor que se titulaba Afganistán y el problema fundamental de Afganistán. El problema fundamental de Afganistán, según esta personalidad, es que es un oleoducto que se quería hacer desde Turkmenistán, pasando por Afganistán, Pakistán, para llegar a la India, y eso iba a generar un montón de miles y miles de millones de euros, de dólares, o como quiera que se llame la moneda que se pusiera en lisa, eludiendo a Irán y Rusia. Entonces, como eso iba a generar un... Porque claro, cuando hay guerras y cuando hay estas cosas, el negocio está detrás. Eso
no nos podemos engañar.
No seamos incautos, ¿no? Que la ideología y que no sé cuándo el negocio. Y sobre todo cuando se meten potencias extranjeras. Entonces eludían a Rusia. Rusia no quería descolgarse de este problema tan suculento y se metió en Pakistán, por lo menos para controlar el paso de ese gasoducto por Afganistán. Se mete allí. Entonces, ¿qué hacen los Estados Unidos, que estaban también al pairo del negocio? ¿Los Estados Unidos a quién favorecen? ¿A los rusos o a los talibanes? Favorecen a los talibanes.
Que quede claro que los talibanes son fruto de la CIA. Los inventaron la CIA.
Los Estados Unidos favorecen a los talibanes para que echen a los rusos para fuera. Efectivamente, así fue. Echaron a los rusos para fuera y ellos se quedaron allí. Entonces, ahora, después de 20 años de ordenar las cosas y de dejar esa gran riqueza que tiene Afganistán, porque las imágenes que tenemos de Afganistán son esas imágenes polvorientas, de rifles, de turbantes, de mítines, de motines, pero es una tierra rica. Entonces, ¿cómo es posible que ahora Estados Unidos, que dice que no puede controlar aquello, se vaya cuando es un país inmensamente rico? Tiene el 40% de la riqueza de litio del mundo, que es un mineral propio para los dispositivos de los coches estos, sobre todo eléctricos. Tiene una
la
riqueza
batería,
enorme...
Las baterías son de litio.
Sí, una riqueza enorme de cobre, que el cobre está escaseando una vez que China se mete por medio.
Segundo productor después de Chile. Sí. Pero fundamentalmente de opio, o la heroína son el number one del mundo.
Y fundamental de opio, que es, por así decirlo, uno de los números one del mundo que está esparciendo por todo el globo terráqueo el opio, que sirve, bueno, no solamente para que la gente se drogue, sino que sirve también para medicación.
Entonces, te iba a decir, que también la industria farmacéutica se nutre de esa materia prima.
Entonces, toda esta riqueza que tiene Afganistán, que no es ese país polvoriento que nos presentan en televisión, que no tiene ni una planta, ni un yerbajo, sino que todo aquello son montañas llenas de polvo y de miseria, es rico. Entonces, los americanos se han ido de aquí. ¿Por qué se han ido de aquí los americanos? Es ahí la cuestión.
Porque a lo mejor los negocios de los chinos y los rusos los tienen que hacer, y los negocios de los americanos ya los han hecho.
yo no sé, yo creo que no han tenido tiempo de hacerlo, ¿eh? Porque ellos se han preocupado más que nada cara a la galería, sobre todo en ir ordenando un nuevo sistema cultural. La cultura tampoco se puede modificar de la noche a la mañana. Los pueblos son como son, los pueblos crecen, conviven, se ríen, cantan de una forma, se conectan de una manera, y la cultura no se puede cambiar. Entonces, que los americanos, que están acostumbrados a ser depredadores del mundo, pues siempre así lo han sido. Donde hay depredación, ahí están los americanos. No nos olvidemos que entraron en el Irak, que iban a resolver la situación, y bueno, ¿qué resolvieron? Destruyeron. Pero eso sí, ahí están los dólares para ir recomponiendo aquello que destruyeron, como el plan Marshall, que fue lo mismo. Se meten en Europa para ayudar a la destrucción, pero luego le prestan el dinerito a los europeos y dicen, no, todo ese dinerito que les presto me lo tienen que devolver comprándome material americano. Por eso digo que todo esto está oscuro. A nosotros no nos llega nada, sino aquellas cositas que nos pueden enervar. Los americanos se han ido, no han podido solucionar el problema. Algo hay.
Está claro.
Es muy raro. Es una primera potencia que presume de ser el manager del mundo, que maneja los capitales del mundo, se arrugue, aunque tenga al frente un señor un tanto decrépito, pero yo creo que los presidentes americanos poco mangonean, sino el Pentágono y las grandes cooperaciones comerciales de los Estados Unidos son las que mandan.
No nos olvidemos.
Ya veremos qué ha pasado ahí.
No nos olvidemos que Trump fue el que anunció la retirada de Estados Unidos, y que este lo que ha hecho ha sido llevarla a cabo de mala manera, pero llevarla a cabo.
Don Jesús,
mañana no, pero la semana que viene seguro que lo tenemos aquí, y seguiremos soportando al COVID y el problema de Afganistán. Así que seguiremos pensando qué es lo que está pasando de verdad.
Muy bien, de acuerdo. Bueno, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene, Juan Jesús.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Gente Radio en verano. Gente Radio en verano.
Día. 8:59. Muy buenos días, don Antonio Blanco.
Buenos días, don Diego. Bien hallado, como decían los mayores.
Feliz de hablar con usted y darle la bienvenida a la nueva temporada de Las Mañanas con Gente Radio, que todos los martes aproximadamente hasta ahora contaremos con su valiosa opinión y el análisis de los temas que usted quiera compartir con nuestra querida oyente, nuestra querida familia de oyentes de aquí, del norte de Tenerife, de Gente Radio.
Será un placer.
¿De qué vamos a hablar hoy? Porque yo tenía ganas de hablar contigo de algunas cosas que tú no me has propuesto, con lo cual lo dejaré para la semana que viene o para la otra, porque son temas que nos van a acompañar durante toda esta temporada. Pero creo que la actualidad manda, y después de lo que vimos ayer en los periódicos sobre el apoyo de los cabildos insulares de las islas mal llamadas menores, Hierro, Gomera y La Palma, sobre la necesidad de realizar un puerto que ya parece que es una realidad. En Fonsalía, ¿tú quieres hacernos algunas reflexiones sobre este tema? A los norteños nos tienen negro, ¿eh? Porque para ir a La Palma haría falta un puerto, en el puerto de La Cruz, que entraran esos ferries de Fred Olsen o de Naviera Armas para ir a la isla bonita. Desde aquí, desde el puerto.
Tú lo has dicho, Diego, es que cada uno querría un puerto pues más cerquita de donde vive o de donde va a hacer los tránsitos que va a necesitar, ¿no? Pero creo que es un planteamiento erróneo, sinceramente creo que es muy erróneo. De hecho, simplemente hay que, y no por un tema de pleito insular, pero hay que mirar un poquito a quien tenemos enfrente, a la isla de Gran Canaria, y lo que no cabe es hacer puertos como estamos haciendo en Tenerife, pues un poquito según se le va ocurriendo a alguien, ¿no? Teníamos un puerto de Santa Cruz que obviamente creo que se ha quedado obsoleto. Teníamos el puerto de los Cristianos, que se ha quedado pequeño por los accesos y por las complicaciones que tiene de entrada y salida. Y bueno, se nos ocurre crear un puerto de Granadilla, que se supone, se nos promete que van a ser unos puestos de trabajo que evidentemente la isla necesita, que va a implementar las carencias que tenían los otros puertos que teníamos, y resulta que pasado el tiempo vemos que el puerto de Granadilla no llega ni a mitad de su funcionamiento, realmente no tiene un sentido práctico, no hemos creado los empleos que se nos decía, y se nos ocurre ahora que, bueno, para conectar a las islas, como tú muy bien dices, más llamadas menores, pues vamos a hacer otro puerto. Entonces vamos a hacer otro puerto que quede más cerca. Nos da igual, ¿no?, que tengamos un ecosistema que vamos a estropear definitivamente, nos da igual. Esa costa oeste de Tenerife, que prácticamente es lo único que nos queda medianamente virgen en la isla, nos da igual. Es decir, vamos a hacer una serie de infraestructuras que realmente no se necesitan. Lo único sí es verdad que habría que implementar las que ya tenemos, ¿no? Pero bueno, nos da igual lo que vayamos a cargarnos alrededor simplemente para hacer una obra faraónica que, sinceramente, creo que no tiene sentido.
Yo he sido sufridor de las salidas de los barcos de Fred Olsen y Naviera Armas de conexión del Hierro y La Gomera, que los domingos por la tarde confluyen en el puerto de los Cristianos, y de verdad la salida de ese muelle es una tortura absoluta, porque, y además no hay manera de solucionarlo, porque está el aparcamiento de la playa de los Cristianos y Las Vistas por medio, hay dos carriles que uno tiene aparcamiento y tienen que cortarlo, después viene la salida, bueno, un desastre. ¿Quién ha ido al Hierro y La Gomera sabe de lo que estoy hablando, y realmente es un tema que había que tratar, pero realmente es un problema importante el hecho de que sea necesario y que ahora se ponga el foco. No es la primera vez que se pone el foco en la necesidad de hacer un puerto en Fonsalía, porque si yo no recuerdo mal, cuando se hizo la última ampliación de la autopista del sur, desde Adeje a Guía de Isora, donde todos nos quejábamos de que no había cuatro carriles, dos en cada sentido, sino que había tres carriles, y en función de la pendiente ascendente o descendente se ponía en una dirección o en la otra, ¿no? Sorprendentemente, en dirección Fonsalía hacia Playa San Juan, había una autopista. Esto no viene de ayer.
Claro. No, obviamente. Obviamente, si es que, pero mira, por ejemplo, si estamos hablando de si evitamos el haber hecho el puerto de Granadilla, pues podría tener un cierto sentido, tal vez incluso dejar el puerto de los Cristianos para un tránsito inferior, con lo cual esos accesos serían accesibles suficiente para un tránsito menor, y podríamos hacer, por ejemplo, el de Fonsalía. Pero claro, evidentemente hemos hecho infraestructuras a lo loco. Yo creo que la política en infraestructura en Tenerife, ya no solo por parte del Estado, que realmente es el competente, sino por los gobiernos competentes, tanto municipales como insulares, no están dando las prioridades a lo que se necesita. Entonces, hay un punto muy importante, que es el medio ambiente, que realmente es por lo que se está parando un poco la evolución de ese puerto, ¿no? Pero es que realmente es un tema muy importante para nosotros, para nuestra imagen. Vivimos del turismo, somos una isla, lo hemos hablado en la temporada anterior, una isla que vive del turismo. No podemos minusvalorar lo que tenemos en esa costa, que con ese puerto se va a deteriorar de una forma irremediable. Entonces, ¿es necesario el puerto de Fonsalía? Yo me lo plantearía así, una pregunta a toda la audiencia, ¿no? Creo que la comodidad, como tú muy bien dices, es necesaria, pero tenemos ya infraestructuras. Lo que pasa es que hay que acomodarlas para que se adecúen a las necesidades del día de hoy, ¿no? No estamos hablando de hace 20, 30 años, estamos hablando de la necesidad de hoy. Las islas menores, digámoslo así, no van a tener mejor conectividad porque este es el puerto de Fonsalía. Los barcos van a salir los mismos. Si tú me dices que con eso vamos a aumentar la frecuencia, pues oye, voy para adelante, ¿no? Pero no va a ser así, simplemente es una infraestructura con mucho, mucho dinero empleado, estropeando el medio ambiente que tenemos en esa zona, y las islas menores van a tener el mismo tránsito que ahora. No va a mejorar nada realmente. Y eso hay que decirlo tal cual es.
Y yo también haría hincapié en una cosa que a mí me preocupa por encima de todo, ¿no? Las competencias de los puertos de Canarias están ahí parcialmente delegadas en la autoridad portuaria de las distintas islas. Es un batiburrillo que quien quiera... quiera o tenga interés en entender quién tiene responsabilidad y quién tiene competencia en puerto y en inversiones sobre puerto y en mantenimientos de puerto, que lo haga, porque yo he tirado la toalla, porque hay tantas administraciones involucradas que, y tantos ministerios de distintas administraciones que al final dice, pero contra, no dicen que hay un órgano autónomo de puertos de Tenerife, mentira. Es decir, bueno, no quiero enredar mucho la perdiz, pero realmente yo echo de menos una planificación, un proyecto de comunicación de las Islas Canarias con respecto a los muelles, a los aeropuertos, a los puertos, a los contenedores, a los tráficos de mercancías, al tráfico de pasajeros. Es decir, no veo en ningún lado, por mucho que he buscado, un proyecto de comunicación, de interconexión de las Islas Canarias a 40 años vista para enderezar las inversiones y ponerlas donde realmente hay que ponerlas. Pero, sin embargo, sí veo que las propiedades que están en torno al muelle de Granadilla han cambiado de mano en los últimos años, y los terrenos que están cerca del puente de Fuensalía también han cambiado de mano en los últimos años. Y no voy a decir de cuáles a cuáles, pero hay una concentración de solares en manos de personas con información privilegiada.
Efectivamente, es que eso es otro anexo, digamos, de este tema que estamos haciendo de infraestructuras, que estoy totalmente de acuerdo contigo. No ni se planifican, son ideas realmente faraónicas, sin realmente haber tenido un previo estudio serio de la viabilidad y de lo que puede aportar esas infraestructuras a la isla, y lo que conlleva adicionalmente, que bueno, no estamos diciendo que haya ningún tipo de corruptelas, pero sí es verdad que se deja al libre albedrío el entendimiento de, bueno, de esas propiedades que están en torno a estas grandes infraestructuras, que no todo el mundo entiende por qué se hacen, y que, bueno, la propiedad privada es constitucional, pero claro, te parece raro que determinadas personas tengan determinadas titularidades en zonas donde realmente se crean infraestructuras que al final, como lo hemos visto en el puerto de Granadilla, no cumplen con el objetivo que se justificó para poder realizarla. No olvidemos que el puerto de Granadilla ha tenido muchísima población en contra y a pesar de ello se ha hecho. Es decir, hay una serie de personas que tienen una serie de propiedades y esas infraestructuras que no todo el mundo entiende se llevan a cabo.
¿Qué le vamos a hacer, Antonio?
Se deja al libre albedrío de cada uno lo que piensa, ¿no?
Que alguien mire para adelante, haga un PIOT en condiciones canario, un plan integral de ordenación del territorio donde se tenga en cuenta la movilidad de personas y mercancías, y que se gaste el dinero público en las infraestructuras que realmente es necesaria. Desde aquí, desde Gente Radio, este humilde comunicador lo dice. Por favor, tengan en cuenta de que el dinero es limitado y pónganlo al servicio de la mayoría de los intereses de la población.
Pero mira, en este caso, Diego, yo entiendo que, por ejemplo, la maraña de administraciones que están implicadas en este tipo de infraestructura y en global en lo que son las áreas de puertos, ¿no?, de las costas, no hay que ser nacionalista para entender que Canarias tiene una peculiaridad diferente a otras zonas de España, ¿no? Entonces, lo que resulta, o a mí me resulta chocante, es que después de tantos años de gobierno de coalición canaria, en Canarias, incluso a veces siendo apoyo de gobiernos nacionales, no se haya pedido las competencias en puerto. Porque es que nosotros tenemos una peculiaridad diferente, diferenciada, que no se entiende en Madrid, por ejemplo, y que sí es verdad que tú tienes que entender la peculiaridad de las islas que tenemos, de los tránsitos que tenemos, y después de algo que no creo que no estamos siendo conscientes, de la posición geográfica que tiene Canarias en cuanto a los tres continentes, ¿no?, a Europa, África y América, que nos exige unas infraestructuras portuarias de relevancia importante. De hecho, creo sinceramente que en Gran Canaria lo están haciendo bien, o sea, tienen un superpuerto que le permite estar dominando esa logística que ya está en ciernes entre los tres continentes. En Tenerife estamos haciendo parche y al final nos quedaremos pues como está haciendo el puerto de Granadilla. Se habrá gastado dinero, no habrá valido realmente la isla, no habrá sacado nada de provecho de ello y al final serán promesas incumplidas todas.
Hay muchísimas cosas que corregir en Canarias, pero una de ellas es el plan de puertos y hacer un proyecto de conectividad. Insisto, yo no soy experto, pero el sentido común me llama que no tiene por qué ir por el mismo vía los contenedores y los pasajeros. y que desde luego todas las islas menores o grandes deberían de tener muelles de contenedores y muelles de pasajeros adecuados a las necesidades de las islas. Y por ejemplo en La Gomera y en El Hierro no hay muelles de contenedores, tiene que ir todo en vehículos motorizados.
Claro.
Hay que entender que Canarias es, como tú bien decías, diferente al resto del territorio nacional, y que tengamos uno de los tres más importantes puertos, como es el Puerto de la Luz en Las Palmas, es una ventaja y es una garantía de que no nos vamos a quedar desuministrados o desprovisionados o desaprovisionados. No me salía la palabra, pero el resto de islas tienen que tener las cosas en condiciones y tiene que haber un proyecto de comunicación de mercancías y personas a 40, 50 años en función de las necesidades. Y desde luego yo no lo encuentro ni creo que esté en las prioridades de nuestros políticos. Un último temita, que la semana que viene volveremos a tratar este tema casi seguro, porque nos va a acompañar en la temporada. Yo estoy de acuerdo contigo y me lo proponías ayer y creo que es importante poner el dedo sobre la llaga o por lo menos la lupa sobre el tema, ¿no? El titular. Deslealtad dentro del gobierno nacional. Desarróllame eso, Antonio.
Bueno, es muy sencillo. O sea, creo que estamos viviendo un momento, hemos vivido un momento de crisis, hemos vivido un momento de COVID, de pandemia. Necesitamos más que nunca, pues digamos, un entendimiento político en general. Y resulta que lo que tenemos es una oposición que realmente no es constructiva para nada, pero después tenemos un gobierno que es muy peculiar, o sea, es realmente una especie de experimento, ¿no? Y hasta aquí ha ido dando bandazos, han ido avanzando, pero dando bandazos, pero resulta que, claro, ante una situación tan delicada, económica y social, como la que estamos viviendo, me resulta muy curioso, por eso te lo proponía, que uno de los dos partidos que realmente forman parte del gobierno de España, le plantea o plantea unas movilizaciones públicas contra, por ejemplo, la medida de la subida de la luz. Es decir, formas parte del gobierno, estás, por otro lado, planteando unas manifestaciones contra el propio gobierno del que tú formas parte, y hay un guirigay dentro del gobierno que creo que no es ni la imagen que estamos dando, con todas las salvedades y con, que me perdonen todos los italianos, pero a la italiana, ¿no? O
sea, a la ex italiana, ¿no, Antonio? Porque ahora ya Italia parece que se ha reordenado. Eso era...
A la ex italiana. Tendremos que pasar el calvario que ellos pasaron, yo creo, para llegar a este punto, ¿no? Pero sí, pero es que la imagen es deplorable. Estamos viendo cómo las dos patas de este gobierno, cada uno va por un lado distinto. Ya digo, la oposición tampoco ayuda a mejorar esa imagen de pauperada, y realmente lo que me resulta chocante es hasta cuándo va a llegar este pacto entre el Partido Socialista y Unidos Podemos, cuando realmente se están dinamitando entre ellos constantemente, sobre todo ante cualquiera de estos temas candentes, que son realmente donde se pone la carne en el asador, ¿no? O sea, estamos hablando de cosas importantes que nos afectan a todos los españoles, y el propio gobierno ya no se pone de acuerdo. Ya no digamos que entre el gobierno y la oposición, es que el propio gobierno no se pone de acuerdo. Esa imagen de deslealtad que yo entiendo que está produciendo fundamentalmente por Unidas Podemos, porque si tú no estás de acuerdo con las medidas que está llevando a cabo el gobierno, deberías de alejarte del gobierno, pero no se hace eso, sino todo lo contrario. O sea, se forma parte de ese gobierno, se cobra por estar en ese gobierno, pero por otro lado quieres mantener tu lado populista, digamos, por una segunda vía, ¿no? Ese es el titular, ¿no? Me parece una deslealtad realmente, y creo que simplemente el Partido Socialista, con los pocos apoyos que tiene, pues no le queda otra que seguir manteniendo esa unión que creo, sinceramente, que la mayor parte de los socialistas no están de acuerdo en mantener.
Ya verás la que se nos avecina, porque los presupuestos generales del Estado para el año que viene, que son tan importantes para gestionar esos 140.000 millones que vienen de Europa para la reconstrucción y la modernización de nuestro país, va a estar supeditado a que esa parte del gobierno, que está siendo bastante desleal con lo que es el Estado español y el futuro de este país, va a poner encima de la mesa algunas condiciones que no van a ser aceptables por el Partido Socialista, ni por sus bases, ni por sus militantes, ni por sus cargos orgánicos, ni por nadie. Y ya verás que cosas tan importantes como la vivienda, la ley de vivienda esa que están presionando, el tema de los convenios colectivos, el tema de la jubilación y la seguridad social, las pensiones, todo eso que Europa está poniendo encima de la mesa, que hay que modernizar a este país, Unidas Podemos va a tensar la cuerda hasta decir basta, y probablemente, pues, yo tengo la sensación de que Pablo Iglesias sabía que esto iba a pasar y que ya está reorganizando las huestes para presentar campaña electoral el próximo año 2020. 2022, porque el gobierno va a caducar, va a caducar. Es mi opinión, ¿eh? Pero todo apunta, las deslealtades están ahí, ¿no?
En condiciones normales y con una dinámica democrática normal, todo apuntaría a eso, ¿no? Pero estamos viendo cómo realmente, si tú para aprobar unos presupuestos te apoyas, por ejemplo, en partidos como Bildu, pues hombre, yo creo que eso ya nos lleva a pensar que la política española en la actualidad tiene poco de serio, poco de razonable, y yo, permíteme que te lleve la contraria, creo que este gobierno va a durar hasta el final porque hay muchos intereses, hay muchas ideas contrarias, pero muchos intereses, y creo que nadie está en condiciones de poder romperlo, ¿no? Veremos esos presupuestos y veremos a ver cómo sale todo.
Igual es las ganas que tengo yo de que cambie el gobierno de este país, las que me lleva a pensar en que van a acabar la legislatura antes, ¿no? Pero bueno, a veces
igual
pienso
no
igual que tú, Antonio,
igual
a veces
no pienso igual
que tú. Que a veces ya te digo, yo a veces pienso igual que tú, que este Pedro Sánchez maneja perfectamente el arte de Birli Birloque, es un funambulista de la política, es una persona que, bueno, que Dios nos coja confesado si va a estar más de 4 años al frente de este país, pero que tiene muchas habilidades y además pasa cuchillo a quien se le ponga por delante, no tiene lealtades ninguna, con lo cual, pues sí, a veces pienso que van a estar los 4 años y veremos, a ver, yo por lo menos tengo la esperanza de que no van a volver a ganar las elecciones y que las aritméticas parlamentarias no le van a permitir hacer otro gobierno Frankenstein como este, apoyado, como tú bien decías, en personas que lo que quieren es la destrucción de nuestro país, ¿no? Así que sea por el camino que sea por Bildu, por ERC e incluso por Unidas Podemos. Antonio, la semana que viene más y mejor.
Pues aquí estaremos y con temas también de actualidad y lo que tú quieras que traremos.
Tú siempre la libertad absoluta, que para eso estamos aquí en Gente Radio, luchando porque la pluralidad, la libertad y la transparencia sea lo que prime en este programa de radio, en el que te ofreceremos siempre eso, libertad de expresión y pluralidad.
Perfecto, pues un abrazo grande y nos vemos la semana que viene.
...8:21 y recordarles que tienen un teléfono de WhatsApp a su disposición, el 686-953-162... para reflejar sus quejas, sus sugerencias o todo lo que quieran decirnos. Les aconsejo que lo hagan por audio, porque les voy a hacer mención a los 4 escritos que me han llegado al mío, al 654-11-6607, en el día de ayer. 3 felicitaciones por la valentía de organizar una jornada como las que vamos a organizar el 29 y el 30... de la mano del Ayuntamiento de la Orotava, sobre el futuro del turismo y el comercio en el norte de la isla de Tenerife. Antonio o Juana, iba a decir, y la hermana. No, y Pedro, felicitaciones por la valentía de Gente Radio por esta jornada. También nos reclaman que hablemos de las ayudas a los libros de texto, al material escolar y a los comedores en secundaria y en primaria. Fundamentalmente en secundaria, porque por esto es más complicado. Pues intentaremos hablar de este tema. Y también una asociación de vecinos que ya hemos atendido aquí en este programa, que nos comenta que van a iniciar acciones legales contra su ayuntamiento. Me reservo el nombre de la organización, me reservo el nombre del ayuntamiento, porque queremos darle eco o hacernos eco de este tema, a servir de portavoz. Pero primero vamos a intentar hablar con el ayuntamiento para confirmar los extremos de la noticia. Sigan ustedes comunicando con nosotros a través del 686-953-162 o el 654-11-6607. La voz del oyente a disposición, Gente Radio, de todos sus oyentes. Y este es el momento de darle la bienvenida en su nuevo cargo, porque ya formaba parte de la familia de Gente Radio. Pero este año le he propuesto que nos analice y dé su opinión una gran compañera y una gran amiga que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Así lo espero. ¿Es así, doña Isabel Bello? Muy buenos días.
Hola, Diego. Buenos días a todos. Pues sí, feliz vuelta al cole a todos.
Pues no piensen que hemos perdido, porque ayer ya le presentábamos a la nueva titular de la sección de igualdad, a Ana Vega, pero Isabel Bello pasa a unas nuevas y mayores responsabilidades porque quiero y quería, y así se lo hice partícipe, o así se lo compartí en estos días anteriores al inicio de la temporada, que la voz de la mujer también se oiga en la opinión y el análisis, y fomentar que dentro del equipo de analistas que esta casa te pone a disposición de sus oyentes aparezcan voces femeninas tan cualificadas y tan preparadas y tan, para mí, con tanta autoridad como es la de Isabel Bello. Así que, Isabel, tienes cosas que contarnos, porque creo, me acabas de mandar un WhatsApp que a mí me ha dejado un poco los pelos de punta.
Sí, pues mira, lo que te comentaba antes en privado es algo que se ha conocido recientemente, que es un informe sobre el diputado del Común acerca del estado en que se encuentran las residencias de la tercera edad en Canarias, y bueno, a todos los que lo conocemos es algo absolutamente espeluznante. O sea, entendemos incluso que, pues bueno, que haya estado guardado en un cajón hasta ahora, porque implicaría pues prácticamente cerrar la práctica totalidad de las residencias de ancianos, porque se encuentran en un estado absolutamente indescriptible e inasumible.
¿Residencias privadas o públicas?
Todas, en general.
Vale, vale. Es decir, que el informe del diputado del Común habla de todas las residencias en Canarias.
Exacto, realmente las residencias públicas son las que son más sangrantes, pero evidentemente la cuestión es igual de importante en un caso y en otro. Se trata de una situación que creo que la sociedad canaria tiene que dar un puñetazo sobre la mesa y exigir pues que se cambie radicalmente, porque no podemos consentir que nuestros mayores se encuentren en una situación como esa, en la que se habla en el informe de ancianos que por sistema son atados a las camas, chinches, pulgas. Bueno, una situación absolutamente dantesca, que es que no me gustaría ni reproducir, pero bueno, que es importante difundir y que la gente se haga eco de esta situación para poder paliarla, porque al final el problema es que si todos miramos hacia otro lado, esta situación pues continúa y perdura en el tiempo y se normaliza, que es lo peor de todo. Al final las residencias de ancianos se convierte en una suerte de aparcaderos como si fueran perreras, y estoy siendo dura porque es que realmente, según lo que dice ese informe, eso es lo que son, ese es el concepto de residencia que al final en el que se ha convertido el sistema de atención residencial a la tercera edad en nuestra comunidad.
A mí me llama la atención, Isabel, y me preocupa muchísimo que sea el diputado del Común, una oficina que está gestionada, lógicamente, o está financiada con dinero público, que está, dijéramos también, en consonancia con la constitución del gobierno autónomo, pues que depende de este gobierno, con lo cual está sintonizada políticamente la oficina del diputado del Común con el Parlamento de Canarias. Me llama poderosamente la atención que se gestione, se redacte un informe con el objeto, imagino, de mejorar esa atención, que se traslade al órgano competente o a la mesa del Parlamento para que se debata y se gestione o se produzca una ley que evite este problema, y que se guarde en una gaveta el sueño de los justos y que no se saque a la luz pública si no es por un medio de comunicación.
Sí, en este caso ha sido la cadena SER quien lo ha hecho público. Diego, yo realmente no lo sé. Yo intuyo que es que, claro, que si tú haces público este informe, no puedes dejar abiertas esas residencias ni un día, tienes que clausurarlas. Y claro, pues dejas sin servicio a lo mejor a miles de usuarios.
El Hospital de la Candelaria tomó posesión de Santa Rita II aquí en el puerto de la Cruz, porque detectaron que había unas anomalías de gestión en una empresa privada, una fundación.
Sí, el problema es que según ese informe, esto es una situación generalizada. La situación en la que se encontraba Santa Rita, que habrá excepciones, no lo pongo en duda, pero al parecer es algo generalizado. Entonces, ante eso, ¿qué haces? ¿Cierras las residencias, que es lo que procede según la ley?
¿O las intervienes, como hicieron en Santa Rita?
Exacto, o intentas paliar. Claro, pero no sé si el gobierno de Canarias tiene capacidad para intervenir, o a lo mejor la inmensa mayoría de residencias. Es que no creo que tenga capacidad, una sí, y ya bastantes problemas dio, porque era una de una envergadura importante, una residencia muy grande, Santa Rita. Pero imagínate que sean la inmensa mayoría.
Es grave,
no,
porque
no puedes intervenirla.
¿Y qué dice Naomi Santana? ¿Se le ha hecho alguna pregunta parlamentaria o solamente se está hablando en medios de comunicación? ¿La consejera de Asuntos Sociales dice algo o mira para otro lado?
Pues yo, que yo sepa, de momento no se ha pronunciado, pero que yo sepa, a lo mejor sí lo ha hecho y yo no tengo noticia de ello, pero bueno, realmente es un papelón. Yo espero que en todo caso pueda demostrar que desde el minuto uno, desde el que han tenido conocimiento de este informe, están intensamente trabajando en el asunto, porque es algo extremadamente urgente. Yo, vamos, no no me quiero imaginar pues la sorpresa de un montón de familias que a lo mejor piensan que sus padres están en una situación humanamente digna, porque es que lo que se describe ahí es inenarrable.
Una residencia de tercera edad siempre es un sitio que hay que tratarlo con mucho cariño y con mucho amor, porque ya las personas que están ahí no están porque libremente han ido ahí a pasar unas vacaciones, ni están en esa residencia por casi, bueno, la mayoría de las veces ni por voluntad propia, ¿no? Pero el hecho de que con dinero público, y hablo de Santa Rita II porque esto que estamos contando con respecto a la generalidad de las residencias de tercera edad en Canarias, yo antes de verano me tuve que callar porque conozco la dirección del centro y no quiero tampoco hacer daño gratuitamente. Hay informes también de Santa Rita tapados por la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife, porque no interesa tampoco sacarlos a la luz pública, porque hay dinero público invertido en esa residencia para atender a personas con un poquito recursos. Y lo que tú decías, es que como cerremos esto o como le retiremos esto, tenemos un problema social aún mayor, ¿no? Entonces vamos a dejar la gente con el salvavidas puesto.
Bueno, es que las personas no las puedes dejar en la calle, las tienes que llevar entonces a centros sanitarios.
Sí, esto es como un naufragio donde está la gente con flotador y otro sin flotador. Dice, bueno, se están ahogando, sí, pero tienen un flotador, ¿no? Entonces vamos a dejarle el flotador, nosotros vamos a quitar para buscar barcas, porque barcas no tenemos.
Pues, claro, pero bueno, pero igualmente no
hay que hacerlo público, Isabel, hay que hacerlo público y generar la arma social suficiente como para que los políticos se pongan las pilas.
Efectivamente, porque al final, o sea, tú y yo sabemos, digo, que cuando algo no se conoce, cuando no hay alarma social, no hay urgencia, porque no hay necesidad política de solucionar un problema. Y bueno, como hay tantos problemas y hay tantas prioridades, al final muchas veces la prioridad la marca la oportunidad política, la presión mediática. Por lo tanto, el silencio nunca es una cuestión, o sea, nunca es un buen elemento.
No lo debe ser, pero es doloroso, no. Es doloroso que en este país, teniendo un gobierno como el que tenemos de la nación, donde el área de asuntos sociales está en un partido teóricamente muy progresista, muy social, no le quiero poner tilde ideológica, pero bueno, ya sabemos quién es, ¿no? Unidas Podemos, le decimos el nombre y tal. Que bueno, el Ministerio de Defensa...
Tampoco voy a calificarlo ideológicamente, pero...
Pero coincide con el área de servicios sociales del gobierno autónomo. Hasta ahí coincide, ya en el Cabildo no, pero hasta ahí coincide. Unidas Podemos gobierna en la nación y en la comunidad autónoma los asuntos sociales, o los gestiona. Y que después de que en el mes de abril a mí se me pusieron los pelos de punta cuando oí a Margarita Robles decir la situación en la que se habían encontrado la UMED a la hora de intervenir en los centros de tercera edad, hablo abril del 2020, que a esta fecha en el Parlamento de Canarias hay un informe demoledor sobre el estado de las instalaciones que están al servicio de nuestros mayores y que no haya habido ninguna iniciativa de modificación presupuestaria o de atención a ese problema, a mí, de verdad, no me pone los pelos de punta, me cabrea mucho.
Bueno, no, yo tristemente, mi opinión personal es que no es una cuestión de falta de interés, sino de falta de capacidad. Y claro, si tenemos a personas a lo mejor que no están capacitadas al frente de cuestiones tan importantes y tan delicadas, pues pasa lo que pasa. Pues yo entiendo que de un día para otro no se puede buscar una solución, no se puede hacer magia, pero hombre, me cuesta creer que no haya por lo menos un proyecto inicial de ir reconvirtiendo y instaurando un servicio de inspecciones permanentes, porque evidentemente esa inspección ha fallado.
Eso es necesario.
Es innegable a todos los niveles, a nivel autonómico, insular, las inspecciones han fallado o son inexistentes, pues es increíble que esta situación se haya generalizado. Y no hayan saltado las alarmas desde el inicio.
Hay que darle una vueltita seria a la atención a nuestros mayores.
No, muy urgente, porque además los mayores son personas, para mí, equivalentes a los niños, en el sentido de que se encuentran completamente indefensos y poco pueden hacer por sí mismos si no lo hacemos nosotros por ellos. Y tenemos esa responsabilidad, aparte de la obligación moral, no ya por el hecho de ser seres humanos, sino porque son nuestros mayores, son quienes nos han traído al mundo, quienes se han deslomado y quienes han trabajado para que hoy nosotros seamos quienes somos. Entonces, hombre, esa deuda generacional también hay que tenerla en cuenta, pero bueno, sobre todo porque, ya te digo, para mí equivalen a niños en el sentido de la indefensión ante la que se encuentran, porque no tienen capacidad ni física ni económica para poder salir de esa situación. Y tienen que vivir en la resignación y aguantar pues un poquito más de sufrimiento en los últimos días de su vida.
Pues llamamos la atención.
Tremendo, tristísimo.
Llamamos la atención a nuestros gobernantes y a los que tienen responsabilidad y capacidad de tomar decisiones para que este tema lo tengan en cuenta. Isabel, la semana que viene te garantizo que vamos a tener más minutitos y vamos a tener que hablar de cositas que se nos han quedado en el tintero, pero que nos van a acompañar esta temporada. Hay temas que son de mucha actualidad, pero hay otros que van a acompañarnos durante los meses que vienen. Así que hay alguno que está aquí apuntado en mi escaleta que guardo para la semana que viene, sin duda. ¿De acuerdo, Isa?
Muy bien. Bueno, pues muy bien, Diego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Pues ya la tienen sonando. El temazo, el buque insignia, a mí otro himno que hay que escuchar. El tema es de Craig David, lo canta Craig David, y el título, ojalá subiéramos todo en inglés, pero ahí lo llevan. Walking Away, escúchenlo e intenten traducirlo.
Troubles in my life, I'm walking away. Lord, I'll find a better day. I'm walking away. Well, I
Pues 9:40 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM, y pueden seguirnos también por internet a través de nuestra página web www.genteradio.net, escuchándonos en directo y en streaming a través de nuestra página de Facebook. Y esta sintonía nos indica que le damos la bienvenida, aunque ayer lo tuvimos aquí en esta misma mesa, a don Ignacio Gómez Bursaco. Muy buenos días, don Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Encantado de estar un día más frente a estos micrófonos.
Que esta semana va a ser intensiva la participación de Ignacio, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, martes y jueves, con sus secciones de economía, negocio y comercio, y consumo, perdón. Lo de comercio viene por la jornada, porque ha sido tan generoso que ha puesto a su disposición sus minutos de radio para que vayamos presentando y conociendo a los distintos ponentes y participantes de las distintas mesas redondas que el próximo 29 y 30 de septiembre se celebrarán en el entorno de las jornadas del futuro del turismo y el comercio en este bendito norte de la isla de Tenerife. Y hoy creo que tienes un invitado especial, una persona de especial relevancia, al que ya creo que tenemos al otro lado del micrófono.
Sí, hoy comenzamos esta ronda de entrevistas personales con el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, el señor Abas Mujir, que creo que ya lo tenemos al otro lado del...
Pues si te parece le damos la bienvenida, don Abas, ¿sí? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarle y de tenerle aquí en estos micrófonos en Gente Radio para conocer su personalidad, su formación, de presentarles que es el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, de FAUCA, y que va a ser participante de una de las mesas de estas maravillosas jornadas que se nos avecinan para los próximos 29 y 30. Ignacio, te dejo con él y todo tuyo.
Sí, vamos a aprovechar esta entrevista para profundizar en algunos de los temas que trataremos en estas jornadas dedicadas al futuro, a analizar, a ver por dónde puede ir el futuro del turismo y del comercio tradicional de proximidad, el comercio minorista, en este norte de Tenerife. Y quería empezar con un primer análisis general, sectorial, de cómo está el sector, no solo aquí en este norte, sino en toda nuestra provincia, señor.
Sí, porque Abas es presidente del área urbana de Canarias.
Por eso, está en una atalaya privilegiada, porque sabe cómo están evolucionando las distintas áreas, las distintas zonas comerciales en todas las islas. Es evidente que no es lo mismo la zona metropolitana, en el caso aquí de Tenerife, que la zona del norte o la zona del sur, quizás más afectada por los efectos de la pandemia sobre el sector turístico. Bueno, pues me gustaría comenzar con una primera valoración, un primer análisis de cómo está el sector en estos momentos, señor Mujir.
Vale. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar hoy en este programa. Vamos a ver, si queremos hacer una visión general de cómo está el sector comercial, lo podríamos hacer a nivel Canarias. Y a nivel Canarias, realmente, pues la situación no es, como decir, que no es boyante, ¿no? Y nosotros habíamos puesto la esperanza en esta campaña de verano, esperando que, bueno, con esa confianza que teníamos antes de comenzar la campaña, de que iba a mejorar los índices de vacunación, que iba a bajar el nivel de contagio, y evidentemente, a ver que esto no ha sido así, pues esto ha afectado en general a toda la economía, pero en particular a dos sectores muy importantes como es el del comercio y la restauración, ¿no? Porque uno va ligado al otro. Entonces, si analizamos los datos de los primeros 7 meses, que son los que tenemos datos oficiales, evidentemente ha habido prácticamente una caída de ventas. Nosotros el 2020 está ahí, pero realmente el 2020 no es el referente en estos momentos para decir si el comercio va bien o mal, porque vimos que estuvo parte del año cerrado, con restricciones, y desde luego los datos que nos dan este año las ventas, pues prácticamente siguen siendo iguales que el 2020, pero muy lejanas del 2019, que es donde habíamos puesto la esperanza de recuperación.
Es decir,
por lo tanto,
es decir que no se ha notado esa esperada o esa recuperación en el consumo de, por lo menos en el sector del comercio y de la restauración en este 2021, porque 2020 pues, estuvimos varios meses confinados, el verano pues más o menos estuvo, luego llegaron las siguientes olas de la pandemia.
Pues efectivamente, no se ha notado, o sea, vamos a ver, a julio de este año, son los datos que tenemos, las ventas prácticamente, el crecimiento con todo respecto al 2020, en el mismo periodo de un 0,3%. O sea, prácticamente podemos decir que igual que el 2020, por lo tanto, esa ansiedad de recuperación que esperábamos en el sector no se ha visto reflejado, pero... Y lo más grave, porque esto hay que compararlo con la creación de empleo, ¿no? Uh-huh. Y lo que hemos visto que en estos 7 meses pues ha perdido empleo. Ha caído el empleo en el sector comercial más de un 3% con respecto al 2020. Y esto, teniendo en cuenta que no se cuenta como pérdida de empleo, pues casi los 7.000 trabajadores que tenemos en estos momentos en ERTE, ¿no?, del sector comercio. Por lo tanto... no estamos viendo ese efecto de recuperación que se habla a niveles macroeconómicos, ¿no?
Sí.
Cuando se habla de que se está recuperando el Producto Interior Bruto, esto no se está viendo reflejado cuando lo descendemos a la microeconomía, no lo vemos reflejado en parte de los sectores y sobre todo el sector comercial, que es uno de los más importantes en Canarias y que va muy ligado al turismo. Por lo tanto, el sector comercio en todos sus formatos, cuando hablamos de minorista, mayorista, todos sus formatos da empleo a más de aproximadamente a unos 150.000 personas, entre trabajadores y autónomos, ¿no? Pues bueno, es prácticamente el 20% del empleo en Canarias, 20-22% se genera en el sector comercial. Y bueno, ahí está un referente. Y siempre se ha dicho que el consumo es un reflejo de si la economía va bien o mal, ¿no? O sea, una manera de generar, digamos, inversión y crecimiento de la economía a través del consumo. Y estamos viendo que precisamente en este momento en Canarias ese consumo está en mínimo.
Ya. ¿Cómo valora algunas circunstancias que durante 2021... pues son también motivo de preocupación, como por ejemplo el aumento en el coste de la energía eléctrica, pero también el aumento en el coste de los propios productos ocasionados por la subida de fletes, problemas de fabricación en algunos países por efectos de la pandemia, problemas de suministro? ¿El sector comercial cómo está afrontando estas dificultades, o cómo las piensa afrontar, o hasta qué punto están afectando o están preocupando?
Oye, vamos a ver, a veces se dice que si sube, por ejemplo, la luz, si sube los fletes, si sube determinados productos de materias primas, pues esto lo trasladamos al consumidor y se acaba, ¿no? Esto evidentemente se podría hacer quizá en época... el momento en que la economía está bollante, hay y no pleno empleo, pero sí hay empleo. En estos momentos realmente parte de esos costes está asumiendo el propio empresario. Si de por sí ya es difícil vender y cubrir, digamos, la expectativa que tiene planteado el comerciante, pues evidentemente si incrementa esos costes y lo traslada al consumidor, mayores dificultades tendrá a la hora de la venta. Por lo tanto, parte de esos costes ahora mismo lo está asumiendo el propio empresario a cuenta de su cuenta de resultados, ¿no? Y todo esto con vista a intentar por lo menos mantener abierto el negocio, y sobre todo porque también se es consciente en este momento que la situación, por lo menos aquí en Canarias, de la familia, del consumidor, de las familias, no es tan boyante. Seguimos siendo la comunidad en estos momentos con mayor número de trabajadores en ERTE en función de la población, ¿no? Y es un dato que, bueno, que viene a reflejar el momento que se está viviendo aquí en Canarias. Y sobre todo porque es una economía que dependemos prácticamente del turismo. Si no hay turismo, desde luego no se genera empleo, no se genera gasto turístico, no se genera esa cadena que hay, ¿no?, si bien el turismo pues funciona la hostelería, funciona el comercio, funciona el transporte, bueno, pues prácticamente funciona la agricultura, funciona la industria, y separa el turismo, evidentemente, todo esto es una cadena, una reacción en cadena.
Ya. ¿Cómo es el grado de endeudamiento en el sector en términos generales y cómo puede afectar esto a su supervivencia, por lo menos de una parte del empresariado, cuando dejen de existir las ayudas, sea a través de ERTE, en el caso de los empleados, o haya que empezar a devolver créditos, como los créditos ICO, aquellas empresas que las hayan solicitado? ¿Cuál es la situación financiera y si esto puede llevar a cierres, a quiebras, si no las han llevado ya y la pandemia se ha llevado por delante, como podemos ver, pues a comercios y a establecimientos de restauración, bares, cafeterías y demás?
El nivel de endeudamiento ahora mismo es importante,
sí,
sobre todo en las micropymes.
Uh-huh.
Muchos han tirado de ahorros para seguir manteniendo estos negocios.
Sí.
Aquí se ha vendido a un muy platillo esas ayudas que llegaban del gobierno central, primero el gobierno regional y después el gobierno central, y evidentemente con unas condiciones a las que no han podido acceder la inmensa mayoría de las pymes, de las micropymes y de los autónomos. Esos condicionantes de que, por ejemplo, tengan que estar al corriente en todos los temas fiscales y de seguridad social, evidentemente con un año, prácticamente año y medio sin con restricciones, con cierres, pues muchos no han podido hacer frente a esos pagos y por lo tanto han estado endeudados.
Uh-huh.
Y eso ha sido uno de los condicionantes que no ha permitido que muchas de estas empresas tengan este tipo de ayuda. Por otro lado, también ese condicionante que se puso de que tenía que tener más de un 30% de pérdidas,
sí,
pues mucho para evitar esas pérdidas estuvieron tirando de ahorros propios, por tanto tampoco han llegado a esta exigencia. Esperemos nosotros, es verdad que a nivel de algunos ayuntamientos sí ha habido alguna pequeña ayuda,
sí,
tanta exigencia, y parece que en los próximos días tenemos noticias que fue posible que el Cabildo Tenerife también saque una línea de ayuda donde no se va a exigir este tipo de condicionantes, por lo menos el de estar al corriente con los temas fiscales y de seguridad social. Si es así, podrán acceder a algunas empresas más a este tipo de ayuda, pero sobre todo el problema es la cantidad de documentación que exigían al presentar, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos tienen la gestión de su negocio, la llevan personalmente ellos, no tienen posibilidad, a lo mejor en algunos casos, de tener contratado un asesor que es lógico que te pidiera una cantidad, pues por gestionarle todos estos trámites burocráticos,
sí,
y por lo tanto se han visto perdidos, muchos han visto que no han podido acceder a este tipo de ayuda. ¿Y cuál es la situación a futuro? Pues evidentemente muchos están esperando este último trimestre con la finalidad de saber si van a continuar o no abiertos al público el próximo año.
Muy bien. Recordamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el señor Abbas Mujir, que es el presidente de la Asociación de Áreas Urbanas de Canarias. Vamos a pensar ya en el futuro. Vamos a pensar en...
¿Me dejas que le haga una preguntita que he estado golisneando por ahí?
¿Has estado golisneando,
Diego? He estado golisneando. Ya sabes que yo soy un golisneador nato.
Pues pregunta, Diego.
Señora Abbas Mujir, recordar que es presidente de FAUCA, Federación de Áreas Urbanas, vinculada al comercio y la hostelería y a todo tipo de actividad económica. Ya veo en la página web que he estado golisneando un poquito por encima. ¿Me podría usted decir qué diferencias hay entre las áreas urbanas y las áreas no urbanas?
Bueno, como dijo al principio, dijo usted o Ignacio, aquí, si cogemos la isla de Tenerife, por centrarnos en Tenerife, podemos ver tres tipos de áreas o de zonas comerciales, ¿no? Está el área metropolitana, que ha tenido un comportamiento, además con tres tipos de comportamiento distintos, ¿no? El área metropolitana, donde se concentra prácticamente la mayoría de la actividad comercial y restauración. El sur, las áreas turísticas, las zonas turísticas, y donde podríamos incluir quizás el puerto también como zona turística. Y después lo que es lo que denominamos medianías, zonas rurales,
donde hay otro tipo de comercio, ¿no? Más enfocado, un comercio más pequeño y más enfocado al público de ese municipio. Por lo tanto, han sido tres tipos de comportamiento distintos. Evidentemente, las zonas turísticas prácticamente cero negocio, porque no ha habido turismo prácticamente nada. El área metropolitana ha tenido un comportamiento, podemos decir, normal, tirando un poco a mejor que el resto de la zona, porque, bueno, es donde se concentra mayor parte también de la población, donde está todo el tema administrativo, ¿no?, todas las consejerías, y, bueno, se ha notado algo mejor la actividad comercial, y las zonas rurales, donde el comercio ha vivido un momento bueno, pero ha sido la campaña navideña. La campaña navideña ha tenido un reflejo positivo en esta zona de medianía. Al no haber movilidad y a estar restringida la movilidad de parte de la población que se va a consumir en esa zona, pero evidentemente es la que está visto más afectada por la crisis, ¿no?
Y con permiso de Ignacio, otra puntualización. Yo, como habitante de la isla de Tenerife hace 30 años, en estos 30 años de convivencia con esta isla, me ha llamado mucho la atención de que todo el comercio y toda la restauración en la que yo he sido cliente he cohabitado en muy poquitas ocasiones con el turista. Es decir, quiero decirte con esto que creo que hay comercio para el habitante habitual de la isla y comercio, tanto de tienda como de restauración, específico para turistas, ¿no? Porque no llegamos a coincidir, a excepción del Puerto La Cruz, donde ya sabes que el turismo está mezclado con la población habitual.
Efectivamente, sí. En las zonas turísticas prácticamente el cliente es el turista, ¿no? Un turista que viene una semana y que, por lo tanto, esto hay una explicación a veces que va también con la decoración de los establecimientos, ¿no? Siempre se ha dicho que, bueno, tener un escaparate en una zona turística, uno puede tener una prenda puesta en el escaparate, y como la clientela continuamente cambia, pues evidentemente siempre será novedoso para ese cliente, a diferencia de una zona donde el cliente es habitual, donde vive el consumidor, donde sí obliga que el empresario, el comerciante, pues intente cambiar continuamente esa imagen del escaparate para ofertar los nuevos productos, ¿no? Pero es verdad que hay dos tipos de clientela totalmente distintas. No obstante, el que vive a veces en los municipios, en los pueblos, es un cliente que trabaja, un consumidor, una persona que trabaja en el sector turístico, ¿no? Y que, por lo tanto, sus recursos o sus ingresos vienen del sector turístico.
Pues muy bien, vamos a ir concluyendo esta entrevista. Pues, como le comentaba antes, pensando en el futuro, pensando en una pandemia que no sabemos cuándo, pero por fin pasará, por lo menos a efectos de restricciones de movilidad. Hay una gran cantidad de dinero ahorrado, quizás no tanto en el caso de Canarias, pero sí a escala nacional, donde con el que los economistas cuentan para reactivar el consumo y en general las actividades económicas de cara al futuro. Estamos hablando de cantidades pues incluso ya cercanas al billón, leía el otro día en un medio de comunicación especializado, ¿no?, en el caso de España. Eso a escala nacional. Otra cosa es el caso de Canarias, que de nuevo...
¿Y en qué manos está ese ahorro?
Porque, bueno, ya, ojalá, claro, tuviese... Se supone que está en capas de la población de tipo medio, medio alto y alto en general. Pero se supone que es un dinero que tarde o temprano
tiene que ser
acabará fluyendo y circulará por la economía. Bueno, poniéndonos en esa situación, que en definitiva va a ser el tema principal de nuestras jornadas, porque lo que queremos no es tanto mirar al pasado y analizar un poco la situación del presente, sino dar pautas de cara al futuro. ¿Por dónde tiene que ir el sector del pequeño comercio minorista, el comercio de proximidad? En este norte de Tenerife, efectivamente, tenemos ese comercio en la zona turística, en Puerto de la Cruz, pero luego tenemos todo ese comercio que usted ha denominado de medianías, que es el de los municipios, pues bueno, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, ¿no? Y queremos dar claves a esos comerciantes, a esos pequeños empresarios, ¿Por dónde tienen que moverse? ¿Por dónde tienen que adaptar su oferta a nuevos hábitos de consumo que ya han llegado para quedarse? No solo es la compra online, también estábamos hablando de la experiencia de comprar, ese comercio, igual que con el turismo, ¿no? Experiencial, que se llama, y cómo el sector tiene que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Simplemente unas pinceladas, ya tendremos las jornadas para profundizar en todos estos temas, pero en su opinión, señor Mugir, ¿por dónde debería ir pensando ya este sector comercial en adaptarse a ese futuro pospandémico con estas circunstancias que le he comentado?
Nosotros hemos hecho una apuesta este año, es decir, el próximo año, por tres temas importantes. Uno va a ser, y lo pondremos en marcha, pues si todo va bien, a partir de octubre, por la digitalización. Creemos que es la apuesta más importante que hay que hacer el sector, y en general creo que de la propia administraciones, la digitalización del sector, la formación, acompañada de formación, que es el otro, digamos, la otra parte importante. Y cuando hablamos de formación, no es solamente darle unas clases de cómo manejar un ordenador o cómo llevar la contabilidad, sino formación en cuanto a las nuevas tendencias, por dónde está yendo el comercio a nivel nacional y mundial, ¿no?
Sí.
Con las nuevas tendencias. Y evidentemente estas dos cosas las vamos a llevar acompañadas de actividades de dinamización, que creemos que una vez que vayamos avanzando en la vacunación, esperemos volver a retomar otra vez las calles con la actividad de dinamización, porque creemos que es un elemento atractivo e importante para que la población vuelva a acudir a esas zonas comerciales, ¿no? A esos entornos urbanos. Esas son las tres líneas por las que vamos a trabajar.
Sí.
Y que, bueno, podríamos ahondar después prácticamente en cada una de ellas en qué aspectos, ¿no? Pero evidentemente son las tres pinceladas por donde tenemos previsto los próximos meses.
Y quizás esa mentalización también del sector empresarial, de ese pequeño autónomo, de ese pequeño empresario, de que hay que cambiar en algunos aspectos, y esto no se puede quedar solo en teoría, sino en, mira, es que tu supervivencia va por ahí.
Hombre, nosotros creemos que ya durante la etapa del estado de alarma hubo un papel importante que jugó el pequeño comercio, el de cercanía, ¿no?
Además,
fue un papel social importante, el de servir a domicilio. Muchos de esos comercios descubrieron, pues bueno, el WhatsApp, que a lo mejor no lo tenían, que podía ser una herramienta, que lo tenía como uso particular, y descubrieron que era una herramienta también para negocios.
Sí.
Pues esta es una de las líneas por donde vamos a trabajar. El que uno mete innovación, o sea, y de ahí que parte eso de su venta a través de las redes o a través de Internet, no implica que tenga que cerrar el negocio, sino es el complemento al negocio físico, al comercio, a la venta a pie de calle. Lo que se viene a denominar la omnicanalidad es jugar, o sea, compaginar el comercio online con el offline. Creemos que eso va a llevar a una experiencia de compra nueva por parte del consumidor, y por lo tanto por ahí es donde, digamos, vamos, que no abandone el comercio físico, porque evidentemente el comercio físico va a estar ahí, pero que sí tenga en cuenta que parte de su clientela puede utilizar las redes para conocer el producto que oferta.
Pues muy bien, pues le agradecemos, don Abbas Mugir, su presencia aquí en nuestros micrófonos, su presencia también y su participación en estas jornadas dedicadas al futuro del turismo y el comercio en este norte de Tenerife, que se desarrollarán el 29 y 30 de septiembre. Allí nos veremos, allí profundizaremos sobre todas estas cuestiones, porque, como le decía, nuestro objetivo es que estas jornadas sirvan para que tanto los profesionales del sector del turismo como los profesionales, los empresarios del sector del comercio, saquen en claro líneas, caminos a seguir, pautas, y entre todos podamos sacar adelante estos dos motores económicos que son fundamentales en este norte de Tenerife, junto con el sector primario. Aquí no hay mucho más de donde podamos sacar y donde podamos rascar, ¿no? Pues que les vaya bien.
Yo le veré el día 29-30 por allí, sí. Señor Mullir, estaré por allí por la jornada. Pero antes de que venga usted por aquí, quiero hacerle una pregunta y además creo que lo voy a poner un compromiso, pero bueno, de eso se trata. ¿Le gustan a usted los centros comerciales o no le gustan los centros comerciales?
Pues mire, yo los centros comerciales, y no es porque ahora esté en la radio, a los centros comerciales no voy.
Vale. Pero no por la pandemia, ¿no? Por el exceso de ocupación.
No, a mí, bueno, quizás por un defecto profesional. Provengo de familia comerciante, yo he sido comerciante. Y bueno, a mí me gusta pasear por las calles, pasear por la zona donde vivo y, bueno, y disfrutar del clima que tenemos. A los centros comerciales, si quiere que le diga la verdad, he ido una vez a cada uno de los centros que han inaugurado aquí, pero solamente por saber cómo era, ¿no?
Como yo en internet, pago el Isnear.
Efectivamente, pero de resto disfruto de las zonas comerciales abiertas que tenemos y de los entornos urbanos tan maravillosos que tenemos en los distintos municipios. Puede ser pequeño o grande, pero cada uno tiene su encanto.
Pues hablaremos de centros comerciales en los próximos días, el 29 y 30 de septiembre, en las jornadas del futuro del comercio y el turismo en el norte de Tenerife. Serán los temas que analizaremos y pensaremos si son buenos, si son malos, si son regulares, si hay que ayudar a que se constituyan centros comerciales o hay que dotar de centros comerciales a los cascos urbanos de cada uno de los pueblos de este norte de Tenerife. Muchas gracias, don Abas.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Pues muchas gracias.
Muy buenos días. Pues un poquito de publicidad, Ignacio, y la semana que viene no. Esta semana, el jueves, te tenemos aquí para hablar con otra sorpresa, otro sorprendente, porque todavía está por confirmar, así que lo iremos anunciando. Pero el martes tendremos otro participante de otra mesa.
Sí, que ese es el objetivo. Hasta el 29 y 30 de septiembre tendremos aquí en los micrófonos de Gente Radio, en estas ondas, las intervenciones de los distintos participantes en las mesas de análisis, para que nos vayan dando, como ha hecho el señor Mujir, pinceladas de por dónde van a ir los tiros en esta jornada.
Pues muchísimas gracias, Ignacio. Hasta el jueves, si Dios quiere.
Muy bien.
Pues ya son las 10 y 12 minutos de la mañana y nos enfrentamos a la recta final, 10 y 12 minutos de la mañana, sí, señor, de AM. Y esa sintonía que me encanta. No es porque me guste la peli, sino que me gusta lo que viene ahora, que a veces es una película. Pues sí, les damos la bienvenida a la tertulia del Puerto de la Cruz. Hablemos del Puerto de la Cruz con dos estrellas brillantes del cine puertuense. Doña Julia Navas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Representando al Partido Socialista Obrero Español en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, doña Sandra Rodríguez, de Coalición Canaria. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Están las dos muy guapas. No sé si se puede decir, porque con mascarilla están guapas.
La mascarilla.
No sé. A veces hay quien considera ofensa, ¿no? Como hoy nos tiene castigado don Pedro González, que por cierto, feliz cumpleaños, feliz presidente del Bovinán, que no para usted de hacer juicios en La Laguna. No ha podido acompañarnos en el día de hoy porque ha tenido una obligación profesional. Pero no podemos dejar de felicitar su su enésimo cumpleaños.
Me uno a la felicitación, aunque ya se lo dije por WhatsApp.
Muchas felicidades, Pedro, que a lo mejor nos está escuchando.
Tenemos ahí su presencia incolumina. Él hacía mucho chiste con el respeto, lo de que el micrófono de no sé qué. Él sabrá quién echamos. Hoy le echamos de menos a él.
Hoy funciona bien el micrófono.
La clavija la puso nueva José este verano pensando que las manos de Pedro iban a darle otros 300 leñazos al micrófono. Pero bueno, Pedro, felicidades. Y antes de comenzar la tertulia de Puerto de la Cruz, me van a permitir ustedes dos que salude también, lo tenemos al otro lado de la línea telefónica, a don Alberto Castilla, concejal de Festejos y Fiestejos del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, don Alberto.
Muy buenos días, Diego. Un saludo, compañeras, también. Un placer estar acompañándolos esta mañana. Buenos días.
Te vamos a dejar 5 minutitos, 10 minutitos, porque la verdad es que el tema es interesante y a mí me parece atractivo porque es novedad y valiente. Otra cosa es que no esté muy de acuerdo de cómo se hacen las cosas, porque a mí no me invitan nunca a nada, pero bueno, ya me invitarán y eso lo concede yo de Alberto. Ayer se presentó el carnaval de verano en las instalaciones del lago Martianes. Qué bonito lago tenemos, qué infrautilizado lo tenemos. Pero bueno, ayer la corporación lo utilizó para presentar ese carnaval de verano que tanto estábamos esperando, que se nos iba a acabar el verano y no lo teníamos, con esa gala maravillosa que nos van a deleitar en los próximos días, retransmitida por Televisión Canaria. Pero yo quería hablar con Alberto para que me contara, porque sé que está muy ilusionado con este nuevo proyecto de carnaval, cómo son las perspectivas que tiene el Puerto de la Cruz con este nuevo formato.
Bueno, Diego, pues lo primero de todo, discúlpame si en algún momento has sentido que no se te ha invitado. Precisamente...
No, te voy a darle el liñazo. Es que no has venido todavía aquí a los estudios. Yo no quería hablar contigo por teléfono, quería verte la carita.
Ah, hombre, vale. Sí, hoy no es el día, justamente porque sabes que esta semana es muy complicada, pero vamos, que yo estoy ahí contigo cuando quieras. El compañero José sabe perfectamente que yo no tengo ningún problema, al contrario, estoy siempre feliz de ir y sentarme y que dialoguemos mucho de Puerto de la Cruz. Y en cuanto al lago Martianes, escúchame, probablemente el alcalde ahora mismo te diría que el lago está de moda y no es casualidad. El lago a lo largo de estos últimos 2 años ha tenido la actividad cultural que no ha tenido durante muchísimos años.
Y uy, que voy a empezar yo la tertulia, eso no es cierto, y cuando quieras te vienes aquí y lo hablamos. Acuérdate del proyecto Hilotopis, por ejemplo.
Eso no era una trampa, Alberto, pero bueno, un día te vienes a la tertulia y
jazz,
te leamos del lago.
Las noches de jazz de verano.
Espera, que me va a tocar a mí, hemos hecho más.
Yo solo me he remitido a la información que ayer vertí al alcalde, que en una apuesta bien clara por la cultura como política o como eje vertebral de las políticas del municipio, tiene bien claro que el lago era un lugar a poner en valor, y eso ha sido una apuesta personal de él, y se ha convertido pues en todo un referente, y eso es una cosa que yo creo que bueno, que los datos están ahí. De todas formas, esa conversación, Sandra, con quién hay que tenerlas con él, que tú sabes quién tiene estos datos.
Hablando tú y todo, es que yo me llevo mejor contigo.
Bueno, vamos a hablar del carnaval, que para eso era, que yo quería hablar con Alberto. No, sí, ya Sandra después te va a dar leña, que yo sé que ya le gusta, guerrillera, te he visto la sintonía cuál es, ¿no? En los Piratas del Caribe.
No importa, ¿sabes lo que pasa, Diego? Que estamos en un momento importantísimo. Mira, el carnaval de Puerto de la Cruz se encuentra en un momento de esos que hacen historia. En un momento en los que con valentía, con decisión y con las ideas bien claras, hay que dar un paso hacia adelante o un salto hacia arriba para llevarlo a otro lugar. ¿Por qué no puede ser de otra forma? Primero, porque se lo merece. Segundo, porque el proyecto de Carnaval de Verano de Tenerife es un proyecto precioso y maravilloso, el cual me creo y el cual me ilusiona, y gracias al mismo he conseguido que la isla entera de Tenerife nos apoye y se haya comprometido el año pasado, como así ocurrió en una mesa histórica de todos los concejales de fiestas de todos los municipios que tienen Carnaval de Tenerife, no solamente a secundarlo, sino a apoyarlo, entendiendo que Puerto de la Cruz tiene que ser el centro neurálgico del carnaval de Tenerife, desde donde se ponga en valor y se anuncie o se adelante el contenido que se va a producir al año siguiente, pues en este caso tocará en el 2022. Con esa idea partió el convertirse en el carnaval de verano de Tenerife, que ya había comenzado 3 años antes, como el carnaval de verano de Puerto de la Cruz, pero partió con la idea de crecer, de ser mucho más de lo que era y de aspirar a convertirse en otra cosa, ¿no? Entonces, este año pues damos, como te decía, un paso adelante porque el municipio lo necesita, pero porque también el carnaval lo necesita, el tejido asociativo lo necesita, la economía municipal y la economía insular lo necesita, y sobre todo porque esta seña de identidad tan importante y que tanto ha tenido que ver con la historia de nuestro municipio, y voy a apelar siempre lo digo, a que el carnaval de Puerto de la Cruz surge prácticamente a la par que el de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, nuestra condición de municipio turístico es lo que hace que sea desde Puerto de la Cruz desde donde se exporte el carnaval a Europa. Eso lo marcó absolutamente todo. Eso marcó e hizo que durante una cierta época, por ejemplo, las comparsas de Santa Cruz tuvieran el puerto como hogar, como casa, en un momento en el que ni siquiera Santa Cruz de Tenerife sabía hacia dónde quería ir o hacia dónde quería llegar con el carnaval. Nosotros sí lo sabemos y lo tenemos clarísimo, primero porque no nos avergonzamos de lo que significa el carnaval, segundo porque sabemos lo que ha sido históricamente para nuestro municipio y prueba de ello es el intercambio con Düsseldorf que cumple este 2022 y que comenzará, pues hoy estamos a martes, pues hoy, Día de Alemania, comenzará justo la celebración de esos 50 años de hermanamiento. Por todas esas razones, no nos queda otra que dar un paso hacia adelante, valiente, y convertirnos en otra cosa aún mayor. Así que nada, que estoy contento, ilusionado, emocionado, nervioso, porque sé que se están tomando decisiones de esas de las que marcan un antes y un después, pero bueno, para eso estamos. Decía, y aquí va a estar de acuerdo, y ahí le hago un guiño a Sandra, decía siempre Fray Medina que ser político es hacer que las cosas sucedan, y en ese aspecto en mi lugar yo sé dónde estoy y sé que lo que tengo que hacer es provocar determinadas cosas que desde mi posición y desde el lugar del que vengo creo que puedo provocar. Así que nada,
Alberto, una cosita.
Espero que sirva para comenzar a hablar.
Los actos están centrados en una gala que se producirá el próximo sábado en Costa Martianes, en el lago Martianes, y hay una elección de reina, de rey del carnaval. ¿Va a haber más actos significativos o esos dos son suficientes?
Los pilares del carnaval de verano, que tiene como objetivo principal la proyección y promoción turística de nuestro destino y nuestro posicionamiento a nivel internacional, tienen que ver en tres pilares. El primero de ellos es la exposición de carnavales de Tenerife. En esta ocasión, y teniendo en cuenta que estamos en una ocasión muy singular, ¿no? Tras la pandemia que hemos vivido y todavía inmersos en ella o saliendo de ella, tenemos una exposición que reúne a todo lo que significa el carnaval de Puerto de la Cruz, pero también a los diseñadores que están vinculados de forma tradicional a nuestra fiesta, y eso tiene lugar en el Centro Comercial Martianes, que es, por cierto, uno de los partners, uno de las empresas colaboradoras del carnaval de verano, y gracias a las cuales esto puede salir adelante. Luego, por otra parte, una exposición que fue una idea bien bonita, que nació también en 2019, hacer la primera exposición de reinas del carnaval de Tenerife. Mira, si hay una seña de identidad importante dentro del carnaval de nuestra isla, son las reinas, por muchas razones, entre otras, Diego, no sé si sabes que los trajes de reina de Santa Cruz de Tenerife tienen el récord Guinness a los trajes de fantasía más grandes del mundo, y eso está atestiguado en el récord Guinness, y eso es uno de los atractivos fundamentales que tiene para el turista, ¿no? Además de las comparsas. Pues ya en 2019 tuvimos en el municipio, por vez primera, reunimos a todas las reinas del carnaval de ese año, estamos hablando de tanto los trajes completos como a las propias candidatas. Este año, 2021, hemos hecho todo lo posible por tener a las pocas reinas que se pudieron elegir a tiempo. Todos sabemos que el carnaval de Tenerife estuvo cortado, prácticamente pues terminó el nuestro, y a la semana siguiente, pues ya en pocos días más ya estábamos todos confinados, ¿no? Entonces, hay algunos hoteles, en este caso el Hotel Las Vegas y el Hotel Vila y Forotava, donde hay reinas del carnaval. Están en este caso en el Hotel Las Vegas la guardiana del cetro de Santa Cruz de Tenerife, que es la primera reina, bueno, la primera guardiana de la historia de la historia del carnaval, y esperemos que la última, que es del diseñador Alexis Santana, junto con el cuerpo y el tocado de la reina de los Realejos, que también es del mismo diseñador. En ese mismo lugar se encuentra también, en ese hotel, la guardiana del cetro de los mayores, que también es de otra realejera, en este caso Arganda Lorenzo, que representa la Asociación Cultural Mira. Y luego, en el Hotel Vilife Orotava, que también siempre han participado justo enfrente del Centro Comercial Martianes, se encuentran dos cuerpos y tocados, uno perteneciente a la reina de la Orotava y la otra a la reina de los Gigantes. ¿Qué reinas quedan? Pues queda prácticamente la reina de Tacoronte, que no existe, y la reina de Icod, que tampoco existe, puesto que los diseñadores han tenido que reutilizar los materiales.
Muy habitual en los diseñadores, muy habitual.
Sí, de nuevo podemos decir que Puerto de la Cruz tiene a todas las reinas que puede tener, un hecho que es muy bonito y que es un aliciente para los turistas. Esa es una de las patas de este carnaval de verano. La otra es el foro Tendencias del Carnaval, que comenzaba en 2019 con la intención, pues, de lo que significa un foro ejecutivo, de dar verdad a un proyecto como este, de reunir a las personalidades más importantes del sector, de que hablemos de carnaval, de que fabriquemos carnaval y que luego nos permita experimentar el carnaval, que es precisamente lo que va a ocurrir este fin de semana. Mira, una de las grandes apuestas de este año es que no todo se quede en palabras, sino que hayan cosas que luego se experimenten. Y este va a ser el caso del primer coso post-pandemia que va a protagonizar Puerto de la Cruz, que se va a dialogar dentro del marco del foro Tendencias del Carnaval y que luego se va a poner en práctica el sábado a partir de las 7:30 de la tarde con un aforo completamente reducido, con todas las medidas de seguridad, pero que va a demostrar un poco cómo se podría caminar de cara al año siguiente, con espectadores presenciales y luego espectadores multimedia, que son todos los turistas que se encuentran en los hoteles de Puerto de la Cruz y que van a poder asistir a través de televisión al mismo. Así que bueno, esa es otra de las patas que para mí es una de las más importantes, porque da verdad a este proyecto y porque hace que la gente importante del carnaval venga a nuestro municipio. Y luego el tercer punto es el rey del carnaval. Mira, esto es algo que lleva muchísimos años hablándose y en el aire. Nunca nadie se había atrevido a dar un paso, pero sé que algunos ya estaban muy cerca. Sin embargo, en este camino, que mis compañeras van a comprender perfectamente y seguro que lo comparten y lo secundan, en el camino de la igualdad de sexos, de la igualdad de oportunidades, en un momento en el que nuestra mente tiene que estar en el siglo XXI y no en el siglo XX, en un momento en el que además tenemos que pensar en la idiosincrasia de nuestro propio municipio de Puerto de la Cruz, siempre hemos sido valientes, siempre hemos sido innovadores, siempre hemos estado un paso por delante con respecto a los demás. Ahí sale la oportunidad de poder elegir al rey del carnaval en 2019. Eso, Diego, ha causado furor en las ferias internacionales turísticas, tanto que la delegación alemana decidió, ya desde antes de que todo esto ocurriera, que este año iban a venir a presenciar la elección del rey, y este año, a la hora de abrir convocatoria, nos encontramos que si pasamos de tener en 2019 7 candidatos, este año se apuntaron 18 para finalmente terminar concursando 15, porque son los que han podido cumplir todos los requisitos, lo cual viene a demostrar que esta es una apuesta que va como una flecha hacia arriba, que se va a convertir en una seña de identidad de nuestro municipio, que por supuesto seguro que nos van a copiar, porque esto de integrar a los hombres dentro de este tipo de concursos, estamos hablando de concursos de fantasía del carnaval, es una realidad que va a llegar absolutamente a todas partes, no me cabe la menor duda, pero que de nuevo nos sitúa en el mapa, nos sitúa en el mapa de Canarias, nos sitúa en el mapa de España y nos sitúa en el mapa de Europa. Y eso es lo importante, que constantemente nos estemos renovando, siempre con una apuesta clara por mantener, cuidar y mimar lo que ya funciona. Por eso hay cosas que en el carnaval de verano yo tengo claro que no se tocan. No se toca ni mascarita, ponte el tacón, no se tocan determinadas cosas, porque son señas de identidad que funcionan tal cual y debemos respetarlas. Y que además, en el caso de que sí se tomase alguna decisión, habría que hacerlo en consenso. Ahora, en cuanto al carnaval de verano, Puerto de la Cruz tiene la mayor oportunidad de su historia en cuanto al carnaval, lo que viene a refrendar, y yo lo tengo clarísimo, que sea la primera vez en la historia de nuestro carnaval que Televisión Canaria vaya a emitir una gala de carnaval de estas características para todo el archipiélago. Esto viene a refrendar un trabajo muy importante, un trabajo de base en el que se ha tenido que mover muchísimos hilos, en el que han participado muchísimas empresas y gracias al cual esto va a poder salir adelante. Puerto de la Cruz despierta emociones, como dice la campaña de Tenerife, y si hay algún municipio de Tenerife que lo haga realmente, ese es este, el nuestro, el que tanto quiere Sandra, el que tanto quiere Julia, el que tanto queremos todos. Puerto de la Cruz sigue estando aquí, sigue siendo presente pese a todo lo que ha ocurrido, y esa es la mayor noticia, pienso yo, que hay que celebrar en cuanto al escaparate en el cual se sitúa este carnaval de verano de Tenerife.
No me cabe la menor duda que te voy a volver a llamar, porque la verdad me haces pasar unas vacaciones fantásticas. Es decir, entrevistar a Alberto Castilla es lo más fácil que he hecho yo en mi vida. Dice, hola Alberto, buenos días, y ya está, se acabó, ya no hace falta hacer ninguna pregunta más, ya Alberto se las hace y se las responde él solo. Alberto, no, es broma, pero te quiero por aquí, por los estudios, porque creo que...
Siempre que quieras, porque además tengo muchas ganas de poderte saludar, y ahora además que están empezando el curso, que deseo que les vaya muy bien, que esto es súper importante, que los medios de comunicación estén ahí, y nada, que hay que hacer una lucha muy importante por continuar estando ahí todos los días. Por cierto, hacer una aclaración, y así aprovecho, ya que de repente alguna voz dice cualquier cosa.
Un minuto.
Yo, para que nadie tenga la duda y para desmitificar determinadas cosas, aterricemos las cosas. Marta Sánchez no está costando 20.000 euros a nadie. Marta Sánchez no le cuesta a Puerto de la Cruz nada, de la misma forma que no me costó nada en 2019 traerme a Marcela Morelo, que es una estrella internacional de Argentina. ¿Sabes por qué? Porque se hacen los contactos convenientes, se tocan las puertas convenientes, y sobre todo porque cuando uno cree en un proyecto de verdad y lo lucha con la ilusión con la que yo lo estoy luchando, solo me puedo encontrar puertas abiertas.
Pues nada,
y
un compromiso.
Y eso me hace sentir muy ilusionado.
Un compromiso egoísta, verdad, un compromiso egoísta, porque yo tengo una edad, ya soy un poco mayor, así que en directo, Alberto, quiero conocer a Marta Sánchez.
Ah, yo te ya digo, otro. ¿Qué te estaba comentando ya?
¡Soldados del amor!
¿Qué te estaba contando yo antes?
Alberto, muchas gracias, Diego, por participar en este programa de hoy, que casi ha sido para ti solo.
Sandra, Julia, les mando un beso enorme a las dos.
Un beso.
Y que es un placer escucharlas, aunque sea un poquito así desde las distancias. Ojalá me pueda yo sumar de verdad algún día con ustedes,
cuando
a hablar de lo que quieran.
Cuando quieras. Julia te deja el sitio.
Yo te dejo el sitio, sin problema.
Un besito, va.
Un abrazo, cuídate.
Chao.
Pues nada, ha sido entretenido hablar con él. Bueno, escucharlo.
Lo de Marta Sánchez, que justo le venía contando a Sandra fuera, le digo, sin entrar en las edades de nadie, le digo, hay una determinada generación que no para de mandarme mensajes en plan, mira, ¿dónde se consiguen las entradas? Digo, en serio, o sea...
Es cierto. Yo participo, o sea, yo creo que estará por ahí, por los 50, esa mujer ya, si los ha cumplido, ya
sí,
ha cumplido.
Yo creo, ¿no? Que también, no tengo ni idea. A ver, yo era pequeña cuando lo de Soldados del Amor, o sea, yo tendría 14 años.
No era tan pequeño,
Mira, José, pensando.
Que lo busque en el Google.
Yo soy tan mayor ya que conocía a Vicky Larraz cantando en Ole Ole, y conocía a Marta Sánchez siendo una niña cantando en Ole Ole, y después ya su trayectoria profesional en individual, y aquel barco que mandaron a Kuwait, creo que fue la primera guerra de Kuwait.
55 pero... años en un Google.
Es de mi generación. Está diciendo José por el pinganillo que tiene un año menos que yo, así que... Bueno, pues se conserva bastante mejor que yo, las cosas como son. Bueno, pues señora, lo siento mucho haber tenido que quitarles el tiempo de su tertulia.
Nosotros éramos conscientes que 5 minutos no.
Era imposible,
¿verdad? Cuando tú dices, tienes 5 minutos, nos miramos y digo, imposible.
Yo venía con la parte de Alberto un poco aprendida, sobre todo la de Marta Sánchez, no nos va a costar ni lo que dice ni nos cuesta, pero bueno, ya Alberto dijo todo lo que yo venía con la lección aprendida.
Bueno, pues hoy no vamos a pelearnos, así que ¿qué han hecho en el verano? Cuéntame primero, Julia, que a Sandra no le he preguntado todavía, pero como le pregunta a Sandra, tú no tienes que responder.
Julio,
Alberto y Sandra, no sé con quién quedarme.
Lo mío rapidito. Julio trabajar, agosto una semana trabajar y otra tener vacaciones, otra trabajar y otra tener vacaciones.
Pero
o sea,
¿habrá salido a algún sitio?
Fuerteventura y Mallorca.
Vale. Entonces ha hecho turismo insular.
Fuerteventura. Otra vez que ya me había ido. O sea, yo es que reconozco que soy un amante de Fuerteventura. Y luego Mallorca, porque es verdad que hacía un montón de años que no iba y yo tengo familia ahí.
¿Y a Magalú ha ido?
No. Esa parte de Mallorca ni la pisé. O sea, me fui ni Magalú, ni Palmanova, ni el Arenal, eso es que ni lo pisé.
Existe, pero no hay que verlo.
No.
Cosas que no hay que copiar.
Mallorca es preciosa, pero esa parte mejor saltársela.
Hay mucho canario en Mallorca, aviso.
Cierto.
¿Ha visto un,
es que,
hay que, un restaurante?
Es que precisamente está el restaurante de, por cierto, es una de las trabajadoras del lago.
Del Hijo de Pino.
Tremendo restaurante, ¿eh? Tiene un prestigio.
La vieja.
Un prestigio importante en Palma, ¿eh?
Y sí, luego sí. Yo tengo amigos de la infancia que vivieron aquí, porque como mi madre es finlandesa, sus madres son finlandeses y se fueron a vivir a Mallorca. Y luego también había alguna gente también del puerto que estaba viviendo allí.
Bien, bien. Mi hijo el año pasado estuvo durante todo el periodo de pandemia en un chiringuito en la playa haciendo arroces, y uno de los chicos que aprendió a hacer arroces allí ha montado un negocio en Tacoronte que algún día vendrá aquí a hacer publicidad.
No, y aparte, a mí me pasó, una cosa curiosa en la colonia San Jordi, que le fuimos, ponía chuletas de cordero y le pregunté, ¿son chuletas o chuletillas? Y me dice, hombre, son chuletillas. Y me dice, ¿y ese acento? Digo, Canarias. Yo voy siempre a Tenerife porque mi mujer se quiere ir a vivir a Tenerife en los inviernos. ¿A dónde? Al puerto de la Cruz. Digo, vale, el hombre es un enamorado del puerto en invierno. Que él solo, si él cierra el restaurante en invierno y lo abre en verano.
Y disfruta del puerto.
El puerto se disfruta cualquier época del año. ¿Y tú qué has hecho, Sandra?
Pues mira, además de fiscalizar a este gobierno desastroso.
Oye, no te pases.
Que si hay pleno, que si no hay pleno, que si hay pleno, no hay pleno.
En eso sabes.
Y bueno, y Julia sabe que ahí hemos estado hablando, discutiendo, intentando llegar a consensos con temas delicados. Pues nada, disfrutar de la familia. Un pequeño pensar que alcance a mi hermano, pues ha hecho que muchas cosas no se hayan podido disfrutar igual, pero bueno,
¿pero has descansado?
Va todo bien, va todo bueno, sí, claro.
Qué importante aprovechar
como
la jornada
Julia,
estival para
tiempo
descansar.
De trabajo intenso en el mes de julio, sí. con todo, también los actos en los que estuvimos presentes, de las fiestas y demás, el mes de agosto que también trabajamos, que no es inhábil en el municipio, en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz,
pero como digo yo, es inhábil en el resto de las administraciones,
en el resto del mundo
yo te lo digo, aspectos judicial
que también de todo tipo, casi hasta la sanitaria.
A mí efectos judiciales me pasa un poco lo mismo, o sea, cierra el juzgado y yo sé que Pedro iba a estar liado la semana. Yo estoy liada, como le decía Sandra, la que viene.
No, la verdad es que esto de las vacaciones estivales, sobre todo en el gobierno de la nación, pues es un KitKat, ¿verdad? Y eso se nota que se relaja.
Se nota en
determinadas instituciones, como por ejemplo el Parlamento, ¿no? El Congreso, el gobierno.
Hasta el miércoles no hay reunión del Grupo Parlamentario Socialista y hasta entonces no van a saber qué van a hacer.
Efectivamente.
El miércoles, mañana.
Sí, mañana.
Sí, pero que de todas maneras en cualquier administración.
Pero que lo que quiero decir es que separa el mundo, como quien dice, de alguna manera.
Llamas a cualquier lado, no, quien te lleva el asunto está de vacaciones, no sé qué. O sea, ya sea cualquier otra
pero
clase
¿sabes lo que pasa? Que en una administración local, que es en lo que estamos...
No se puede parar.
En un ayuntamiento, rectifico, porque el cabildo a lo mejor ha parado quizás un poco más, pero en un ayuntamiento es más complejo y más la etapa en la que se está viviendo en estos momentos, ¿no? Y si a nosotros nos han acudido, me imagino que al gobierno tanto o más, ¿no?
¿No creen ustedes que el mes de agosto en el Puerto de la Cruz es un mes más? Es decir, a nivel de ocupación turística, incluso ha tenido unos niveles de ocupación importantes, con lo cual no es un mes que se pueda parar la gestión pública. Y además, creo que ha habido muchas reformas, porque para mí ha sido un lujazo que me hayan arreglado la calle Bélgica, que está asfaltada, y yo lo celebro desde aquí, y felicidades a todos los portuenses y a mí mismo, porque pasar por el coche ahora. ¿Qué época es la mejor para hacer obras en el Puerto de la Cruz?
En el Puerto de la Cruz.
Yo creo personalmente que siempre va a haber críticas. Si se hacen en invierno, porque se supone que es la temporada alta. Si se hacen en verano, vale que no es la temporada alta, pero es el verano y es cuando tenemos más afluencia de la gente de aquí o de la peninsular. También, como no me digas mayo, que sería el cajón desastre turísticamente hablando, que siempre ha sido, a ver, te lo digo por mis padres, que se dedicaban a hoteleros,
entre comillas,
pero que tampoco,
también, porque ya no es tan cierto que mayo sea un mes tan malo y
porque
mayo,
antiguamente
junio,
muchos restaurantes cerraban mayo, principio de junio, pero es que tampoco es ya lo mismo.
El problema de iniciar obras es que inicias obras y no sabes cuándo las terminas muchas veces, por mucho que tengas un periodo de tiempo de 2-3 meses, siempre se te pueden alargar en el tiempo porque surge cualquier
ya a mí
problema,
me consta,
¿no?
Que la de la calle Bélgica ha dado problemas porque he hablado con el aparejador en concreto y es más, él tuvo que retrasar sus vacaciones precisamente porque todas las obras le estaban dando problemas. Se encontraban algo, no era todo como era.
Las obras urbanas son complejas, molestan sean como sean. Cualquier cosa que haga, desde arreglar un alcorque, cambiar un bombillo, arreglar una acera.
En estos momentos, claro, añádele la situación de crisis económica en la que hemos estado inmersos a lo largo de estos 15, 16 meses, que hay gente que comienza por fin a ver caminar nuevamente su negocio, que le plantees la posibilidad de hacer obra, pues te pone el grito en el cielo, ¿no? Claro. Pero claro, las obras públicas cuando están programadas, hay quien las puede parar en un momento determinado y comenzar a hacerlas 2 años después, pero normalmente tienes que tirar y avanzar, como el otro día que aprobamos de urgencia las obras de a ver qué pasa con ese proyecto de todo el litoral de la calle de Punta Brava, del barrio de Punta Brava, del que solo conocemos una parte y que ha puesto mucha alarma social, ¿no?, en torno al mismo.
Alarma que no se tenía que haber creado.
¿Por qué?
Pero el problema, ¿sabes?, que no está ni siquiera en ti, ni siquiera en el alcalde. Y se lo dije en el pleno, que el problema está en quien tienen en el área de sociedad sostenible, que no está siendo transparente ni comunicador y lleva todas las cosas de urgencia. Estamos hablando del proyecto de del litoral de Punta Brava, que en todo ese proyecto, que además nos lo llevan de urgencia primero
a mi área.
Del área de
pero
Julia,
se
nos dice
ese proyecto
después de que se nos diera cuenta de que se van a poner a disposición el suelo
desde mi área por tener patrimonio. Yo supuestamente desde mi área hacemos la puesta a disposición de los terrenos a otras administraciones públicas. Lo único que se hace es una puesta a disposición de una mal llamada fase 1. Habían varios proyectos en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias para el litoral de Punta Brava. Lo que se ha intentado es digamos, unificarlos. Y luego sí que se solicitó para el Mirador y para el tema de la calle Tegueste que al menos tuvieran la misma estética. Lo único que se pone a disposición es para la fase 1, ni se ha aprobado ni fases 2, ni fases 3, ni fases 4, que es lo que se está hablando de expropiaciones. La fase 1 no lleva ninguna clase de expropiación.
A ver, para no
pero se puede tampoco usar la fase 1 sin acabar la fase 2, la fase 3, la fase 4.
Sí, si lo paramos.
Claro, si lo paramos, no, si se para. O no lo aprobamos.
Pero es la primera, es el primer paso.
Es que creo que estamos hablando de un proyecto muy importante. El problema, muy importante, el problema, y de mucho futuro.
El problema, Diego, no es la acción o lo que se ha acordado por parte del área de Julia. Porque si ahí se plantea pura y exclusivamente ese proyecto, pues perfecto. Además, de hecho, en la comisión informativa no hubo ningún problema, excepto cuando empezamos a ver las discrepancias o la información dispar entre una concejala, la concejala de turismo en este caso, y el concejal de Ciudad Sostenible. Cuando ya por fin nos llega todo el expediente, que es cuando podemos entrar y ver la memoria, estamos hablando de palabras mayores. Y no tiene nada que ver con el área de patrimonio, tiene que ver con el área de Ciudad Sostenible, que lleva 2 años.
Expliquemos que Ciudad Sostenible es urbanismo.
Lo iba a decir, que lleva 2 años, que por más que se le ha pedido, vamos a hablar de esos proyectos, vamos a tener la información, porque siempre se ha hecho. Se hizo en el mandato pasado y en el anterior y en el anterior. Las comisiones de urbanismo
decir,
siempre.
No solamente yo no conozco el proyecto, sino tú tampoco lo conoces.
Hasta el punto que eran 500 folios, eran 500 folios la memoria, y que la vimos ese fin de semana para un lunes.
Pero ese proyecto no merece una maqueta para que el pueblo entienda.
Ese proyecto primero merece que los técnicos lo expliquen y diga al gobierno hasta dónde quiere llegar.
Ya, pero la propuesta
porque
que se
sí
está
es
valorando,
cierto,
habrá que hacer una maqueta para que la gente vea lo que se va a hacer.
Claro, desde mi área lo único que teníamos era una parte del proyecto, o sea, el llamado proyecto 1, se pone a puesta a disposición esos terrenos y los matices que había hecho el área de Ciudad Sostenible. Hasta ahí. Yo también, además se dijo en un pleno, o sea, tampoco voy a mentir.
Pero si el informe del técnico es demoledor, advierte del fondo, de cómo es el suelo de Punta Grava, que se tiene que hacer nuevos estudios geotécnicos, que por lo menos se estudie y se tengan en cuenta los anteriores. Después algo que llama un montón la atención, que el propio Cabildo, que gobiernan ustedes ahora mismo, el propio Cabildo le remite al señor director general de Infraestructuras Turísticas un proyecto que sí que es importante hacer, que está perfectamente presupuestado y que tiene lo que es el poner los pivotes para sostener la plaza de la ermita. El señor consejero
consolidarlo ya existente,
efectivamente, y seguir avanzando en no perder ese espacio. Sin embargo, como el director general de Infraestructuras Turísticas prefiere hacer esto, o esto es más bonito porque no se va a gastar el dinero en mantener, en sostener lo que puede caerse, pues hace que se vaya por esta fase 1 de este macroproyecto,
pero que lleva más incluye, que solo se ha aprobado la 1, que aquí no hay expropiaciones ni hay nada, porque
pero
está
sí están recogidas, Julia, y cuando hablamos, por supuesto que no. No, igual que ahora mismo se ha puesto a disposición el proyecto, el suelo, y vamos a ver qué pasa con esa fase 1. Yo soy consciente de todo, pero cuando ya tú empiezas a coger en un plan, en un proyecto, determinadas cosas, estás sentando bases, estás comenzando a dar los pasitos por ese camino de baldosas amarillas, como decía Pedro en un momento determinado.
¿Es importante este proyecto para el futuro del puerto? ¿Hay que meter uno más en el saco de los proyectos que no avanzan?
No. Lo importante para, en este caso, estamos hablando.
La pregunta es que si tenemos que meter uno más a la cola
de los proyectos
que están pendientes.
La gravedad de esta situación es que todos nos hemos puesto de acuerdo hasta el otro día, insisto, hasta el otro día, porque el señor concejal de urbanismo se niega a sentarse para seguir todos de la mano y tomar decisiones con el litoral de Punta Brava en el estado en el que se encuentra, y lo sabemos desde que se cayó la calle Tegueste, y ahí hemos ido siempre de la mano. El problema es que hay que definir cuál es el plan especial que se quiere hacer con Punta Brava, qué es lo que se quiere delimitar, si se va a retranquear, si se va a de verdad a decidir
expropiar. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con este proyecto? ¿Qué se va a mejorar?
No, hombre, el proyecto realmente es la fase 1, era de la ermita.
No, el conjunto, no hables de fase 1.
Del conjunto.
¿Qué es lo que se pretende modificar ahí de la estética o el uso
si
de
me
esa
vas
zona
a preguntar del conjunto, el alcalde, como bien dijo en el pleno, yo no te lo voy a negar, yo no he visto el proyecto, o sea,
ese
yo
es
me
el problema.
Sé, yo
ves,
no
si el, gobier- negar, si el
yo
gobierno
sé,
no lo conoce,
yo me sé,
imagínate la oposición.
Yo no te lo voy a negar porque se dijo en un pleno, o sea, tampoco voy a, o sea, es decir, no me voy
se
a decir.
Se pretende mejorar
no
solamente
desdecirme
el entorno, si vamos a hacer un paseo por hacer.
La calle Tegueste, la parte que sí a mí me consta es que hay un proyecto de la calle, está el tema de la calle Tegueste, y lo que sí se quería es armonizar al menos la estética de esta primera parte del proyecto, más o menos iguales, porque había
pero la calle Tegueste ya va caminando de la mano del consorcio de rehabilitación urbanística.
Había dos proyectos de
después
Santa
entra
Cruz,
este
Cabildo y Gobierno de Canarias tenía cada uno y se han intentado unificar Pues Cabildo tenía un proyecto y el gobierno de Canarias tenía otro. Se han intentado unificar. Y en este caso era desde hasta la ermita, ¿no? O sea, hasta la ermita.
¿Desde dónde está
el
restaurante de Julián?
Estoy hablando del 1.
Fíjate tú, si hay error... Si,
mira que le gusta. ¿Qué vas a decir lo de Playa Martínez?
Claro, porque llama la atención, porque tú estás diciendo algo muy importante. Si están en juego, si están entrando en juego, como han estado el gobierno de Canarias y el Cabildo, ¿por qué no se sigue haciendo donde se tiene que hacer, que es en el consorcio que estamos todos representados? ¿Por qué hay un empecinamiento de un señor, que es el director general de Infraestructuras Turísticas, que ni siquiera escucha al Cabildo, que tiene las preferencias, pues ni lo sé cómo se llama, el Partido Socialista? ¿Por qué se empeña en ejecutar un proyecto que no es de los prioritarios?
Depende de Aaron Afonso, ¿no?
No, del gobierno de Canarias.
El
Cabildo remite el proyecto que te estaba diciendo, porque tengo esa información, que el Cabildo estaba en la misma línea que el Ayuntamiento.
No nos estamos enterando de nada.
Sí. A ver, pero que yo lo único que quería dejar claro es que no se va a expropiar a nadie. Esto fue una fase... Que es la más fácil.
Bueno, pues yo lo que dejo claro es que la siguiente fase contempla 4 millones en expropiaciones. Estamos hablando de 28
si es que
parcelas.
Se llega a esa segunda fase.
Es lo que se está aprobando. Y si
no,
estamos.
No se ha aprobado.
El proyecto está informado ya por el área de Ciudad Sostenible. Sí, está remitido.
Sí, pero por parte del Pleno y por parte de Patrimonio.
No, lo vuelvo a decir.
Vamos
lo que hemos
leñazo
hecho
a
es lo que hemos hecho.
Que no ha dado la información adecuada al grupo de la oposición ni a la ciudadanía.
Y más grave, la ciudadanía.
Pero realmente, yo como ciudadano, como usuario, ¿a quién le importa lo que va a pasar en el paseo marítimo ese que quieren hacer en Punta Brava si nadie sabe lo que van a hacer? ¿A quién le importa?
Le importa a todos los portugueses, perdona.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿Y por qué no hacen partícipe de algo?
Pues a eso es a lo que vamos.
A la gente que
es
lo que se quiere
hacer allí. Es lo primero que se ha pedido, es que de la mano de todos los que han estado en el área de urbanismo se ha estado trabajando siempre con los ciudadanos y con todos los grupos de la corporación, porque hay que cerrar filas en torno a una situación bastante delicada que se está viviendo en el barrio de Punta Brava.
Hombre, en mi comisión informativa que yo invité... tanto a la concejala de Hacienda y Turismo como al concejal, él se comprometió a enseñar el proyecto a la oposición.
Lleva 2 años comprometiéndose a enseñar el del Parque San Francisco, a hablar del qué pasa con el de Playa Martianes, a hablar de los asfaltados. Él lleva 2 años comprometiéndose. Además, tú sabes que no me corto,
sí, Sandra,
no me corto y se lo digo.
Sandra,
se lo
los
digo,
asfaltados son triviales para este
no,
tema.
No.
Sí.
A ver, pero
que porque el futuro de Puerto de la Cruz sí le afecta una obra como la que estamos hablando. Que
sí,
yo estoy intentando triviarizar porque
a donde
no
voy a,
sabe de qué estamos
a donde
hablando.
Voy a sacar es una persona que no tiene palabra.
Llama a David y que venga David lo explique, porque yo puedo explicar hasta
donde
puedo.
Sí, pero que venga al debate para poder también enterarnos entonces, porque es triste que en todos los plenos, durante 2 años, todos los plenos se ha comprometido a hablar de líderes, a hablar de Playa Jardín, de Martianes, perdón, del litoral de Punta Brava,
no
sé. Y siempre dice que sí, yo me comprometo a la próxima, y no lo lleva. No lo lleva hasta el punto que en la comisión tuya, lo sabes perfectamente,
sí,
él decía una cosa totalmente distinta a lo que decía Carolina.
Y lo que se quedó.
Y llamó la atención
reunión.
Y ahí es donde dijimos, oye, aquí pasa algo.
¿Eso tiene arreglo en esta legislatura? ¿La situación de urbanismo y de el concejal? ¿Tiene arreglo?
¿Cómo que? Hombre, hola, ¿qué clase de pregunta es esa?
Y miro a Julia.
Hombre, yo entiendo que eso te lo tendría que responder al alcalde.
¿Cómo que si tienes? A ver, hay cosas que están haciendo bien.
Sí, asfalta la calle Bélgica, me ha quedado maravillosa.
Sí, claro, continuar con los proyectos que venían del mandato pasado.
Pero tenían también problemas algunos y no estaban completamente terminados.
El de la calle nueva que se paró, por ejemplo, y estaba adjudicado.
Sí, yo no... A ver, pero a mí es que esto es de cuando vienen de pasado o no vienen de pasado. Se inicia en el pasado, pero se pueden encontrar una serie de problemas
Entonces, para todo, porque hacer que las cosas sucedan, intentamos todos que hagan que las cosas sucedan. Desde el mandato pasado, el anterior y todos los concejales.
Y tú sabes perfectamente. La obra del lago la inicias tú.
No es eso, no es eso. Me refiero a que simple y llanamente tiene que haber un respeto institucional, nada más. Y eso no quita que lo cortés, no quita lo valiente. Y oye, chapó, porque por ejemplo yo considero que la labor que está haciendo Alberto Castilla con el carnaval de verano, a mí me gusta lo que está haciendo y hacia dónde está caminando, no puedo decirte que no. Podré hacer otro tipo de críticas en otro sentido, pues sí, las haré en su momento y donde
es un proyecto
toca.
Valiente, sí.
Pero creo que sí que está bien, y además él lo sabe, que ya desde el año pasado, no el anterior, ya lo felicité,
sí,
por el evento del
no
carnaval del carnaval del rey del la gala del rey del carnaval, que me gustó muchísimo. A ver, yo creo que eso no quita lo otro, porque todos queremos el puerto y todos queremos lo mejor para el puerto. Evidentemente, en la oposición podemos hacer hasta donde podemos hacer y en el gobierno se puede hacer más, pero siempre respetando lo que hemos hecho todos, ¿no? Y esa es la única diferencia.
Esa es la obra del lago, es verdad que se inicia desde...
Va bien la hora del lago, ¿no? Va bien.
No, ¿no? Va, están, no. Están, no, a ver,
me preocupa además.
No, a mí no me preocupa porque está en contratación ya.
Me preocupa
ya.
Mucho.
Va a salir.
Está en contratación ya del Estado. Ya yo, a ver, ayer pregunté y está.
¿Están las perritas preparadas?
Están las perritas preparadas y lo único que hacen falta los técnicos de del área de contratación que lo suban a la licitación. Igual que, igual que está el inventario, yo hablo por la parte que me toca, la hamaca y el movimiento y los aparatos para la movilidad, para movilidad reducida.
¿Va a mejorar mucho el lago con esa obra?
Hombre, va a mejorar la maquinaria interior. O sea, tampoco que la gente no entienda que es una obra que vayas tú a ver visualmente, que no la, vas
gente,
a ver.
Pero es necesaria, ¿eh? Porque no, yo creo que la gente la aprecia.
Es completamente necesaria.
La gente tiene que entender, y era algo que me costaba explicar, y me imagino que a Julia también, sí, que llegue, ¿no? Ese mensaje. Estamos hablando de una infraestructura maravillosa de más de 45 años, porque si celebramos en el mandato pasado los 40, el 40 aniversario, debe tener ya más de 45 si le pones el periodo de obra, ¿no? La maquinaria es la que es y nosotros tuvimos que hacer de emergencia una primera reparación porque nos hubiésemos quedado sin llenar la piscina del lago, la piscina grande, sí, ¿no? El vaso grande. Y de ahí que se corriera, se dejara esos recursos. Ha pasado lo que ha pasado, no voy a entrar,
sí,
y
me congratula. En el año de
hubiera
COVID,
sido
en
ideal.
No, tenía que haber salido en el 2019, no solo por ustedes, ojo.
Sí, no,
tenía
que haber salido en el 2019, ya por las fechas en que en el 18, nosotros no salía.
En el 18 nosotros dejamos el presupuesto, el dinero, el proyecto además, no salió en el 18, se incorporó porque faltaba una serie de permisos, se incorporó el 19, en el 19 no se ejecutó, el 20 pasó lo que pasó, pues está saliendo ahora. Yo
sale,
me congratula.
Ahora porque faltaba la dirección.
Actualizarlo también.
Primero había que actualizar los precios, porque ya había pasado demasiado tiempo. En el 2018.
Una pena no haberla hecho en la época del confinamiento, hubiera sido
lo ideal. Tampoco hubiera sido posible.
Bueno, ahí se podía trabajar en confinamiento.
Sí, pero me refiero que tampoco hubiera sido considerada la forma de licitación y el presupuesto.
No, el problema son los trámites administrativos que son lentos,
eso es a lo que me refería. Y los plazos se iban a cortar y los plazos se suspendieron dentro del COVID.
Pero bueno, acuérdense que pero habíamos el aprobado gobierno de la priorizar nación todas las obras públicas. Compras indiscriminadas y se saltó todas las leyes con el tema de la pandemia. ¿Se acuerdan,
yo también,
¿no?
Opino lo mismo que tú, que el mejor momento hubiese sido el año pasado.
Bueno,
me alegro que esté saliendo y que sobre todo que es la primera, hay muchas más por ejecutar que son más complejas que además permitirán también que el complejo esté al día y cumpla con toda la normativa, porque desde que se construyó, desde esa magnífica idea que tuvo César Manrique el día de hoy, pues toda la normativa ha cambiado y bueno, pues el lago tiene que adaptarse a determinadas
y además es una locomotora para el futuro del Puerto de la Cruz, yo estoy convencido cada día más, aunque ya hace tiempo que no
pues
voy al
lago.
Pues
te voy a decir una cosa y no sé,
pues
si, no sé si,
no, tengo
si
mucha
Julia
ganas de ir, tengo mucha ganas
está al tanto de saber que el proyecto Puerto Street es un museo al aire libre. Sí. La sala de los murales en la
se ha puesto a hacer más desde que tú eras concejal de cultura.
Bueno, no, da igual, porque también porque te voy a decir
son
una
bonitos,
cosa.
Son bonitos,
te voy a decir una cosa. El equipo de cultura y las plataformas plantean que ya tenemos el número suficiente de obras como para que sea visitable la ruta en un día. Porque todo tiene una estrategia cultural
y
turística.
Sí, iban a hacer más, ¿no? Nos iban a hacer más.
Se suponía que no, que ahí llegábamos. Ahora pues, tocaban las pequeñas intervenciones en otro tipo de aspectos,
pero
como,
más arte urbano, más
como había, por ejemplo en el mobiliario urbano, en determinadas
no había más
en
murales,
determinados
pequeñas
puntos
cositas.
Así como más
la siguiente sala que se iba a abrir, que a mí, ahí es donde yo les me llamó un montón la atención, me hablaban de la sala escultórica y les dije, mira, es que ya tenemos el Puerto de la Cruz hace muchos años que tiene la gran sala escultórica al aire libre, que es el Lago Martianes, y claro, me llamó la atención de que no se había tenido en cuenta, porque claro, hasta ahora se veía el lago como un lugar de esparcimiento, piscina, sol y pasar un día.
Que es
no.
El problema,
pero
que
el lago
es
un...
de fondo. La mala imagen, sino que mucha gente se piensa que son piscinas, que no son piscinas.
Todo tiene una razón de ser.
Al aire libre, lo que pasa, se ha contratado también por parte del área que nos revisen todas las obras de César, porque si te metes en algún monumento te empiezas a dar cuenta que ya está un poco descartado.
Se han arreglado cosas sin tener en cuenta que eran obras de arte.
No, por lo menos por mi parte, mientras yo fui responsable, no. La jibia, por ejemplo, la jibia se rehabilitó.
Pasa que yo con la jibia tengo un problema, que quien les haya dicho ese color no era el de la jibia.
El encargado del lago.
No, lo digo. No te
estoy
diciendo, sino que yo tengo una foto mía de pequeña y
eso era una cámara, el carrete, que tenía pocas asas.
El rojo era el rojo pop porque César había venido de Nueva York y precisamente era el rojo de ese chillón. Y yo, es verdad que cuando vi el rojo dije, pero ¿qué narices? Le digo, ¿qué era este rojo?
Está informado.
Sí, sí, yo no entro en eso, pero
como lo que hablábamos de los enchufes y las conexiones.
Seguro que legal es, pero que se han hecho cositas ahí que han modificado.
Claro, pero en parte por eso, y en parte porque es verdad que, por ejemplo, en cuanto al Monumento al Mar, cuando precisamente el lago estuvo cerrado, entré pues sin agua. Y empiezas a ver ya que hay cosas que se empiezan un poco a...
No, el Monumento al Mar, el problema que tiene es que se rehabilitó de la mano del consorcio urbanístico y con tanta mala suerte que la intervención que se hizo, desde mi punto de vista, yo no soy técnica, no fue la correcta, hasta el punto que ahora el agua sube por capilaridad por el monumento, sí, cosa sí. que no pasaba en la época de César Manrique,
se nota que sube por capilaridad.
Entonces, iba tirando el firme final. El recubrimiento final. Y eso, bueno, pues llevó a requerir a la empresa, además...
A través de la fundación y a través del catedrático de la universidad que lleva la cátedra de César, sí se le ha solicitado un informe de que, en cierta manera, nos diga qué es lo que está mal, qué es lo que hay que...
Pero estoy de acuerdo con Sandra que eso es un espacio arquitectónico y escultural.
Efectivamente.
Maravilloso.
Y que la mayoría de la gente lo desconoce.
No lo podemos
y habría que ponerlo en valor.
Y ojo, también teniendo en cuenta que...
Y el dinero no va a salir del ayuntamiento, habrá que pedirlo fuera porque es mucho dinero.
Muchas de las obras que hizo César también eran arte efímero y eso no somos conscientes. Sí. Porque
y siguen raíces, estando ahí.
Claro, por ejemplo, las raíces en el cielo son
las palmeras al revés.
Son lo que son.
Los árboles al revés.
Están en más sitios así, ¿eh? César Manrique hizo eso en algún otro
sí,
sitio.
Sí, pero vamos a ver. Los árboles al revés, alguien los ha cortado con los años porque yo recordaba de pequeña que
no,
era más.
No, Julia, vuelvo. Mira,
tú eras más pequeña. Tú eras más pequeña.
No, escucha lo que acabo de decir.
Las raíces eran más grandes.
Efímero. Es natural,
se va recortando,
se va yendo. Lo que sí se estuvo buscando en un momento determinado y se habló con la fundación la posibilidad de buscar otros para sustituirlos y recuperar la altura.
Sí, que es lo que estamos que es lo que estamos un poco mirando a través de ese informe que se solicitó.
Es que las raíces eran más grandes, ¿no? Se han ido.
Es que yo es verdad,
claro,
que
porque se va una imagen. Es madera, sí. Es árbol, es un.
Por eso de ahí el informe. O sea, un poco ver recuperar la obra y al final también es verdad que bueno, colocar que en los sitios.
Se nos
va
el tiempo para acabar con el lago y para acabar con la tertulia. ¿Ya tienen claro el modelo de gestión para los próximos años del lago o todavía están peleándose?
Sabía. Esta la estaba esperando.
Estaba mirando para otro lado.
Esta la llevo esperando.
Y yo espero a ver si te responde.
Desde julio. Tengo claro. A ver, lo tenemos claro. Sí, en parte porque tampoco.
Es que no está Pedro, por eso he aprovechado que no está Pedro.
No, Pedro te va a decir que yo. A ver, yo sé perfectamente el modelo que quiere Pedro. Lo que pasa es que el modelo que quiere Pedro no es un modelo que nosotros queremos. Pedro quiere el Partido Popular, no Pedro en concreto, sino el Partido Popular, quiere una concesión del lago indirecta, completamente de todo el lago.
Pero Sandra...
Sandra es la parte intermedia, quizá
por mi defecto, o por mi experiencia en el área económica, y Julia lo sabe, a mí me gustaría que se discutieran, se estudiaran todas y cada una de las posibles alternativas, las que ellos están planteando, otras que puedan estar planteando los técnicos, la que plantea el Partido Popular, y que se tome la decisión más adecuada para el interés general del municipio. Y además ella lo sabe, ella sabe cuál es mi opinión.
¿Y tú a qué apuestas por...?
Yo sí veo una prestación de servicio público.
Modelo
una,
A. Un contrato de servicio público 100% bajo la tutela y supervisión
de tal.
En este caso,
olvida los bares, los servicios de restauración salen a concesión.
Vale, servicio público.
Ahí coincidimos, incluso yo.
Servicio privado, atención privada y
la prestación del servicio,
una empresa participada por el ayuntamiento que controle la gestión de todo eso.
No se va a poder hacer una empresa, digamos.
Para Marsa 2, que dice Pedro, que yo creo que para Marsa 2 no es necesario.
Para Marsa 2,
ya eso ya lo habíamos, ya estaba, además ella lo sabe, que se lo dije el primer día.
Y está descartada.
Opción A, pública o privada, gestión pública o gestión privada.
Claro, lo que pasa es que efectivamente la administración tiene lo que tiene y determinados técnicos de la casa se te van de vacaciones a lo largo del verano, y eso sí lo sabe Sandra. Y además espero que vuelva el secretario que estuvo de comisión de servicios, se fue, y en principio esperemos que venga a final de septiembre para ya perfilarlo más.
Y para marzo se acaba ya mismo, ¿no?
En marzo del 2022, no me pongas más la soga en el cuello, que ya la tengo. Bueno. Que a pesar de que Sandra es verdad que me dijo el otro día
en
que no
ese
me agobiara,
sentido,
que no
sabe
me
lo que opino también, porque si es por eso, para marzo tenía que estar cerrado de siendo
hace tiempo.
Alcalde Salvador García.
Hace
por
tiempo,
eso te digo
tiempo.
Todo.
No, se pero, pretende sacar el lido. Vaya, salió San Telmo, terminó el viernes. Hoy pregunté cuántos licitadores han habido. 10. 10.
Habrá donde elegir para que sea lo mejor.
Y luego saldrá ahora el Lido, y luego habrá que sacar la playa y los bares del lago. Y los socorristas.
Y otra cosa más.
No, y cerrar.
Ay, Dios mío. Bueno, es que yo no quiero opinar. Porque yo que sé, aquí soy el moderador.
Se me nota mucho.
No, pero son temas que realmente son importantes para el futuro del puerto y creo que tienen que apretar el acelerador y los dientes.
Pero tanto si estuviera Pedro como Sandra lo sabe, yo es verdad que a ellos los aviso de todo, me siento con ellos de todo. Soy la que paro una comisión y dejo algo para la comisión siguiente. O sea, a mí no me. Otra cosa que después tengamos posturas distintas.
Pues nada, despedirlas porque ya son las 10:58 y nos queda que escuchar a Greg Davis hoy dentro del programa, porque si no, José, si no está dentro del programa, ¿sabes lo que hace? Que me la corta. Me la corta la canción, ¿eh? No sean ustedes malas pensas. Y hoy quería oír la canción entera. Así que, doña Julia Navas, muchas gracias por participar en esta tertulia.
Muchas gracias a ti.
Aquí esperándola para la semana que viene. Doña Sandra, lo mismo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias también.
Y les voy a invitar a que escuchen conmigo, si quieren, aquí en directo o si no, en los coches, a Greg Davis. All the way. José Reyes al frente de este programa, Diego Calvo en frente de los micrófonos, ustedes al otro lado de la antena. Son los tres elementos imprescindibles todos los días. Mañana a las 8 de la mañana volveremos otra vez a la carga, entretenerles, acompañarles y hacerles partícipe de la actualidad. Mañana más. Hoy hemos acabado aquí. Disfruten de Greg Davis. Sean felices. Make sure that you're looking right. Getting all dressed up with a fresh haircut. And if your peeps intend on staying around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive. Keep your glass filled up, cause tonight it's alright. You're feeling lucky, might find yourself somebody tonight. Yeah, gonna just set it off, think it off. Step into the party, the vibe that's gonna be waiting inside. Get onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. Cause tonight we're going all the way. That's cool with me, let me go, girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party. Cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies, shake it up. Fellas with the hands up, and you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we all came at a party tonight. It's good, this party started, now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all get here to party, the drinks don't stop till 6 in the morning. And on to the after party. Make our way up to the door. Slow jams, you want them back to mine for sure. We'll have an after after party. Everybody, move your body. Oh, baby, it's never going all the way. Oh, yeah, come chill with me, baby.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan Puerto de la Cruz y Restaurante El Mundial 82 en La Caleta.
Gente Radio en verano. Gente.